gente también sea estético en esa presión, darle que demuestre que ahora depende de él y haciendo las cosas todavía mejor, porque ahora la exigencia cada día va a ser mayor. Vamos a ver, ojalá, necesitamos futbolistas de ese perfil y necesitamos futbolistas muy buenos, porque la exigencia para nosotros es cada día también superior. Así que esperamos y celebramos, ojalá que sea así.
Antonio.
Hola Luis, Antonio Muela, Radio Nacional de España. Hablabas antes del balón de oro de Rodri, que es al final también un premio para el fútbol español, y ha irrumpido en los últimos dos meses un jugador como que tú le conoces, bueno, público no le conocía tanto. No sé si te está llamando la atención, sobre todo la personalidad con la que está mostrándose en un club tan grande como el Barça, y me imagino que también es una gran noticia. Para ti, para la selección española, para el fútbol español, sobre todo teniendo en cuenta que también está Rodri lesionado.
Sí, indudablemente, Antonio. Pero es todo gracias a su capacidad, a su confianza, a su empeño, a su profesionalidad.
Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, el deporte es nuestro. Radio Marca se emociona, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte. Y con esa última hora, en boca del seleccionador Luis de la Fuente, con la convocatoria de Aitor Paredes, que ya venía siendo habitual, sobre todo en el último europeo sub-21, pero que es la primera vez que tiene la cita con la absoluta. Prueba de lo que está haciendo y de cómo está el conjunto rojiblanco, de lo bien que está el Athletic en esta temporada, de cómo llaman la atención, evidentemente, Nico, convocado también, Dani Vivian también convocado, pero en este caso añadimos a Aitor Paredes, y eso que todavía no está recuperado, aunque en la recta final de poder estar en convocatoria, Unai Simón, el día en el que esté Unai Simón, pues, ojito. Bueno, a ver, también había un par de bajas de Lenormand, de Cubarsí, que pueden hacer que entre Aitor Paredes, pero ahí tiene su oportunidad, su convocatoria, y veremos si realmente acaba debutando en los próximos partidos con la selección española. Pero el Athletic está de dulce, el Athletic está en boca de todos, el Athletic está haciendo muy buenos partidos, como el que hizo frente al Betis, y otros como el de ayer frente al Ludogorets, que les acaba dando la vuelta a esa tortilla que parece que se va a quemar, pero al final no, al final queda absolutamente espectacular, como las del Goirieder de Deusto, el gastrobar en el que estamos hoy haciendo este directo marca Bilbao desde este lugar en la calle General Eraso 6 en el bilbaíno barrio de Deusto, hoy para analizar todo lo que viene delante el fin de semana y también sin duda lo que pasó ayer en el encuentro frente al Ludogorets en Bulgaria, en Razgrad, del conjunto rojiblanco. no empezó el partido como todos podíamos esperar o querer, más que esperar, que era con un Athletic dominador. Lo intentaba con un ritmo diferente al habitual, no encontró en ningún momento ese fútbol total que luego por momentos pudimos ver y que sobre todo llevaron a ese minuto de gloria en el que primero Iñaki Williams y después Nico Serrano, con ese debut europeo, con primer gol europeo, con todo para que sea una de esas estrellas que queremos que tenga el equipo rojiblanco, el Athletic de los Nicos. Vamos a ver si es así o no, pero por ahora, dando guerra a Nico Williams a lo largo de todo el partido, es al que se le busca cuando los partidos se atascan, y ahí estuvo intentándolo. No se consiguió al final, pero tuvieron que llegar los cambios en el minuto 55, varita mágica en este caso de Ernesto Valverde, que hizo que sí, que cambiase el partido y que cambiase la dinámica que estábamos viendo hasta ese momento. Un cambio bastante importante en lo que se vio en el Athletic, lo justo para que el conjunto rojiblanco pues pudiese conseguir una victoria importantísima, trascendental, porque ahora mismo se coloca con 10 puntos en la clasificación de esta Europa League. Es uno del grupito de equipos que tienen 10, solo hay uno con 12, y es que el Athletic está a un paso de certificar su clasificación. Prácticamente con la victoria de ayer se puede considerar que es equipo de siguiente ronda, de los 24 primeros, pero bueno, todavía hay que verlo, porque la Real Sociedad, que sería el primero de los que se queda fuera, tiene 4 puntos, son 6, así que quedando 4 partidos, obviamente, todo puede ser diferente y todo puede ser pues complicado para los atletizales, que ya piensen, o podamos pensar que está absolutamente hecho todo, pero está claro que el primer paso está ahí, el primer paso está dado y el conjunto rojiblanco está muy muy cerca de conseguir esa victoria y de poder entrar incluso en la victoria frente al Elfsborg, ahí ya sí, con 13 puntos en la clasificación, y además, ¿por qué no? Pues optar a la octava, a entrar entre los 8 primeros y librarse de 2 partidos de ida y vuelta en 16avos de final, que al final, con el calendario tan cargado que tiene el conjunto rojiblanco, siempre será mejor que podamos librar y que el Athletic directamente se vaya a los 8avos de final librando lo que tiene por delante. Pero bueno, en cualquier caso, y fijándonos en lo de ayer, evidentemente hay un hombre que tiene que estar muy pero que muy contento. Es Nico Serrano, es el jugador del equipo rojiblanco que consiguió ese gol definitivo para la victoria del Athletic en el Ludogorets Arena en Razgrad.
Sí, muy contento y orgulloso con el equipo, con los 3 puntos y también con mi debut y mi gol, que tenía muchas ganas. Sí, la verdad que noche redonda, con una remontada que el equipo estaba creyendo hasta el final, y muy orgulloso de lo que se ha dado hoy aquí esta noche. Sí, bueno, pues ha sido una buena conducción de Unai Gómez. Veníamos con la euforia del primer gol, que nos ha empujado a seguir atacando, y me ha dado un buen pase. El control también lo he hecho bien con la izquierda y he definido porque tenía espacio y ha ido para adentro. Sí, la verdad que súper agradecidos con ellos, porque se les ha escuchado durante todo el partido, y venir aquí un jueves es difícil y a la vez bonito, y le hemos dado esta victoria para ellos.
Bye. Los aficionados del Athletic, que se desplazaron en bastante cantidad, en torno a 500 los que estuvieron en Bulgaria, en Razgrad, para ese partido y para que el Athletic estuviese arropado, siempre arropado el conjunto rojiblanco allá donde vaya y en cualquier desplazamiento. Y eso que todavía no han llegado los desplazamientos quizás más importantes, y sobre todo los desplazamientos que puedan llegar a ser más atractivos, como son los encuentros de la fase de eliminación directa, que esperemos que, como decimos, sea en los 8avos de final y no tenga que ser antes, que podamos disfrutar de una plácida clasificación europea en esta primera ronda. Se complicó el partido, se complicó el encuentro, pero al final esos goles hicieron que el conjunto rojiblanco consiguiese una victoria muy pero que muy importante para las aspiraciones rojiblancas. Así que Valverde.
Muy difícil. Ellos han jugado valientes, han jugado fuerte. Nosotros nos ha costado meternos en el partido, en hacernos un poco al campo, al ritmo. Y una vez que nos han metido el gol, pues se han reforzado en su posición, se nos han metido más atrás y era complicado buscar ahí los huecos para poder entrar. Según ha ido avanzando el partido, ya se nos han ido abriendo un poquito más el fruto del desgaste. Y ahí hemos podido, y por ahí hemos conseguido el primer gol y rápido el segundo. Espero que luego hemos podido hacer alguno más, pero complicado porque ellos además llevaban mucho peligro en sus salidas a la contra.
Es lo que decía Ernesto Valverde al terminar el partido, un Ernesto Valverde que, lo dicho, con los cambios y gracias también a la labor de los que salieron, no porque los demás lo estuviesen haciendo mal, pero sí que no estaban encontrando la fórmula ni el ritmo para conseguir cambiar la dinámica del partido, y al final pues esos cambios en el conjunto rojiblanco propiciaron mejoras y propiciaron que al final pudiesen pasar cosas en el partido y que se cambiase una dinámica que realmente no estaba siendo buena. Ese cambio general que se produjo en el Athletic a partir del minuto 55 con la salida de Nico Serrano fundamentalmente, pero también de Mikel Vesga, que controló bastante en el centro del campo, haciéndose un poco con esa zona casi similar a lo que sucedió en Mallorca, quizás no tanto, pero bueno, en esa línea de darle un poquito de equilibrio después del desgaste y el trabajo de Beñat Prados. Óscar de Marcos también abandonó por Gorosabel, que intentó también jugar hacia arriba, y luego los cambios definitivos que a la postre además también supusieron esa asistencia, como decía Nico Serrano, de Unai Gómez por Ruiz de Galarreta, también cansado, y la presencia de Ander Herrera por Nico Williams. Ander Herrera, que tuvo una ocasión espectacular, que sacó el portero y que al final pues podía haber supuesto un auténtico golazo, pero se quedó con la miel en los labios el bueno de Ander Herrera, que por segundo partido consecutivo sale para tener ocasiones claras, pero que al final no consigue meterlas y no consigue funcionar de cara a gol, que en lo que se refiere a la aportación al equipo, está claro que sí, que aporta y que aporta bien cuando sale desde el banquillo y cuando sale pues para hacer cosas en el campo, en el verde. Seguimos escuchando algunas de las reflexiones de Ernesto Valverde después del partido, algunas de las reflexiones en Razgrad.
Sí, desde luego. Además, él se lo merece, está trabajando bien. Es verdad que estaba teniendo pocas opciones, pero también es verdad que es
Nico Serrano,
que ha tenido un problema de hombro con una lesión que se incorporó más tarde y bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Jugadores que puedan ser decisivos en momentos determinados, él lo ha sido hoy y se lo merece porque lo venía buscando.
Bueno, pues ese cariñito para Ernesto Valverde, que no es de regalar el oído prácticamente a nadie, pero el cariñito un poco para Nico Serrano, que evidentemente hizo un buen partido y que al final fue determinante. De hecho, desde que salió, pues yo creo que se convirtió en el MVP del partido, haciendo cosas, haciendo regates, haciendo centros y, por supuesto, marcando ese gol decisivo y definitivo para el partido. Para el 1-2 final, el Athletic, que ya tiene que mirar, de hecho, al partido de Liga, el partido frente a un equipo, el Valladolid, que evidentemente no está en una buena situación, que viene de dos derrotas consecutivas, pero que ganó su último partido en casa 3-2, marcando goles, recibiéndolos también, es cierto, y lleva dos partidos fuera. Así que veremos cómo juega en casa el Real Valladolid, 3-2 frente al Leganés. Eso sí, que tampoco fue frente a uno de los equipos llamados a estar arriba en la clasificación. Pero bueno, 8 puntos, penúltimo, 2 victorias para el Real Valladolid, el próximo rival del Athletic Club, que será este domingo a las 6:30 de la tarde. Luego parón por las selecciones, por los partidos de la National League, de la selección española de fútbol, que como decimos tendrá a tres protagonistas rojiblancos. La novedad de Aitor Paredes, con la presencia de Nico Williams y de Dani Vivian, que son habituales en este caso. Dinamarca y Suiza, los rivales. Más para este fin de semana y en clave rojiblanca nos apuntamos al partido de pasado mañana frente al Betis Féminas del Athletic Club Femenino. Será a las 4 de la tarde en las instalaciones de Lezama. Domingo 4 de la tarde, Athletic Club Betis. El Betis, que ahora mismo cuenta con 8 puntos en la clasificación, está en la décima plaza. Once puntos el Athletic, séptima plaza para las rojiblancas. En partidos de cartelera para el fin de semana, nos vamos a los partidos de Primera Federación para nuestros equipos. También comenzamos con el Bilbao Athletic a las 4 de la tarde, también en Lezama, pero en este caso será mañana, sábado, 4 de la tarde, Bilbao Athletic, Nastic de Tarragona. Partidos para el resto de nuestros equipos, como comentábamos ayer desde el mercado de abastos de Baracaldo con Joseba Núñez, director deportivo del Baraca. Partido frente al Andorra el domingo a las 12 del mediodía, Andorra Baracaldo. Además también al mediodía Arenteiro Amorebieta, 12. Y Sestao River será el que cierre jornada, lo hace frente al líder Cultural Leonesa. Sestao River, 7 y media de la tarde. Cultural Leonesa, 27 puntos, liderato total y absoluto. El Arenteiro, el segundo, que se recibe la Sociedad Deportiva Amorebieta, el segundo con 20 puntos. El Baracaldo tiene 19, Real Sociedad B 18 y el Andorra, rival del Baracaldo, 17. Así están los puestos altos de la clasificación. Al resto de nuestros equipos los tenemos que encontrar en la zona de descenso. Bilbao Athletic con 11 puntos, a 1 de la posición que ocupa el Zamora, 2 de la Gimnástica para la salvación. Sestao River 9 y Amorebieta es el último con 7 puntos, igualado con el penúltimo Orense, que también tiene 7 puntos. Así está la cosa. Segunda Federación, partidos para nuestros equipos. El líder, el Arenas de Guecho, que está haciendo muy bien las cosas, juega mañana a las 5 de la tarde en Govela. 5 de la tarde, Arenas Deportivo Alavés B. El Arenas, que es el líder con 24 puntos, con 2 de ventaja sobre Sociedad Deportiva Logroñés y Eibar B, y 3 sobre Unión Deportiva Logroñés. Son los que le siguen en esa clasificación al Arenas, que está ahora mismo en ascenso directo. Sociedad Deportiva Guernica juega el domingo en Calahorra a las 4 y media. Calahorra, Sociedad Deportiva Guernica. Guernica, que ha salido de los puestos de descenso, de la zona peligrosa, aunque igualados, porque hay 4 equipos con 10 puntos. El último de ellos en descenso, el Alfaro. El primero de ellos fuera del descenso, la Sociedad Deportiva Guernica, que está en esa situación. Vamos con más resultados. Vamos con la tercera federación, que también tenemos partidos para nuestros equipos en esa categoría, en la tercera federación, partidos para los nuestros. Vamos con los equipos de el grupo 4, concretamente de la tercera federación, y los partidos para el Padura, que comienza con su encuentro a las 4 y media a domicilio frente al Pasaya mañana. También tendremos para mañana a las 5 y media el derbi Santurchi, Club Deportivo Baskonia. Otro derbi para las 6 menos cuarto, Urduliz Portugalete. También a las 6 menos cuarto, el Deusto frente al Turín. Y en el partido de las 6, Cultural de Durango e Eibar C. Y en el de las 7, Derio Leioa. Y ahí terminamos. Para el domingo no hay partidos para nuestros equipos, no hay partidos para los equipos vizcaínos. En lo que se refiere a segunda vez de fútbol sala, tenemos derbi Ochartabe-Ciervena a las 5 y cuarto mañana. O sea que, ojito que tenemos ahí un derbi bonito. Si queréis disfrutar del fútbol sala, pues ya lo sabéis. Ochartabe-Ciervena, 5 y cuarto de la tarde. Ochartabe, que es segundo ahora mismo en la clasificación. Algo más abajo tenemos al Ciervena. Partido para Bilbao Basket, vuelta a la competición en ACB después de pasearse por Europa y de ganar con claridad a todos sus rivales. Llega otra vez la liga y en este caso llega el partido frente al Básquet Girona. Será el domingo a las 12:30 el partido para el Surne Bilbao Básquet, un partido para intentar mantenerse en esa zona noble de la clasificación, en esa zona importante de la clasificación, en la que esperemos pues que se pueda mantener por ahora Bilbao Basket en una zona tranquila de la tabla y mirando a poder estar en la zona alta, en la zona, lo dicho, noble de la tabla, entre los ocho primeros, los que van a la Copa, los que van a los playoffs. Bilbao Basket 3-3, victorias, derrotas, décima plaza por ahora, pero hay un grupo de 3-3 que va desde el séptimo, que es el Manresa, hasta el décimo tercero, que es el Lleida. En medio tenemos a Bilbao Basket. Ni tan mal. Vamos a ver qué tal se le da en este partido para el fin de semana. Además, tenemos partido en Liga Femenina, pero será dentro de 15 días. Tenemos descanso. Guernica recibirá a Ferrol. No tenemos en esta jornada de fin de semana partido para las nuestras. Lo que sí tenemos es en la segunda de las categorías del baloncesto femenino. El Baracaldo recibe al Adereva. Así que partido en casa, partido en el Polideportivo La Cesarre, que será mañana a las 5 de la tarde, para todo el que quiera acercarse a ese encuentro del Baracaldo, que ahora mismo en la clasificación está en la duodécima plaza, con 2 victorias y 4 derrotas. Con una victoria más están pues hasta el séptimo. Así que bueno, vamos a ver si la puede conseguir. También tenemos, en este caso, que fijarnos en el balonmano, porque para el fin de semana siempre estamos pendientes de los partidos de nuestros equipos de balonmano. Tenemos que fijarnos también en el rugby. Vamos primero con de balonmano, que lo tenemos por aquí. Nada, pues está el partido de balonmano, lo tenemos también para la siguiente semana, ¿eh? Lo tenemos para la siguiente semana. No tenemos partido de balonmano para este fin de semana, así que tendremos que llegue esa cita del pro. No están pasando, la verdad es que no es una cosa, pero realmente pueden seguir. También con este fin de semana tenemos ahí el papelito, ya te lo vuelvo. Seguimos aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Mientras tanto, te cuento que estamos en el Gastroeder, en el Goirieder Gastrobar. En el Goirieder Gastrobar. Sí, señor, ahí estamos, ¿eh? Goirieder Gastrobar, que tenemos el privilegio de poder estar aquí, de pasarnos por aquí y de disfrutar de este lugar que tienes en Deusto, en la calle General Eraso número 6 de Deusto, en un espectacular sitio para tomarte un menú del día, si quieres. Tienes evidentemente también para poder disfrutar del menú del día, tienes para poder disfrutar de lo que quieras, de la barra de pinchos tan espectacular y tan buena que tienen, y también, por supuesto, de los menús de fin de semana, ¿eh? No te pierdas también que tenemos menú de fin de semana en el Gastrobar Goirieder de Deusto. Así que con ello podrás disfrutar y estar pues con quien quieras, para poderlo, para poder estar con todo lo que te ofrece este Gastrobar Goirieder. Recuerda, calle General Eraso número 6, calle General Eraso número 6 de Deusto. Jornada, te decía, del balonmano, que hay partidos, pero que el de las nuestras ya está jugado, ya está disputado, ¿eh? El de esta jornada, en la jornada 8, 27-19 perdió el Zuazo, así que por lo tanto ya te digo que está un poquito mal la cosa. Jugaron el día 6. Y en lo que teníamos pendiente, te cuento también que tenemos División de Honor B de rugby. Ahora sí, tengo aquí el partido para los nuestros, Getxo Rugby Gaztedi, que será el domingo a la 1:30 del mediodía. Y el Universitario Bilbao Rugby, que jugará frente al Real Oviedo mañana a las 4 de la tarde. y además también el Guernica Rugby, que jugará a las 4 de la tarde también, pero frente al Gijón. Los dos a domicilio, Oviedo Rugby, Universitario Bilbao, Gijón frente a Guernica Rugby y Uribealdea frente a Hernani a las 4 y cuarto. Todos estos para mañana. Y lo que te decía, el Guecho para el domingo a la 1:30, que será cuando juegue el partido. Venga, pues vamos con más cosas. Vamos con este directo Marca Bilbao en Radio Marca. Ya sabes que tendremos también porra al finalizar el programa en el 696-036-196. 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para participar, si quieres, con nosotros en las opiniones a través de WhatsApp o en la porra a través de llamada telefónica. 696-036-196. El teléfono que vale para prácticamente todo. Además, también recordarte que tenemos un número de Lotería de Navidad para este año en Radio Marca Bilbao. Recuerda que tenemos un número exclusivo con Lotería Sarrandi en la calle Arrandi número 36 de Baracaldo. En la calle Arrandi 36 te atenderán en Lotería Sarrandi. En el número de Radio Marca Bilbao, si vas y dices, oye, quiero el boletito, quiero el número de Radio Marca Bilbao, 99.371, ese es el número, 99.371, muy cerca de la boca del metro, de los fueros de Rico Plaza, tienes para poder conseguir ese número, ¿vale? El 99.371. También lo puedes reservar o pedir por WhatsApp. Apúntate el teléfono, el WhatsApp de Lotería Sarrandi, 699-215-435. 699-215-435. Muchísimos los décimos que se están vendiendo ya de Radio Marca Bilbao, según me cuenta Xavi, de Lotería Sarrandi. Así que, oye, podéis seguir, ¿eh? Podéis seguir viendo, podéis seguir comprándolo. A ver, te anuncio que en breve, igual el lunes, para los que nos estáis escuchando desde lejos, queréis participar con nosotros, ir todos a una para poder celebrarlo juntos el día 23... que vamos a tener, va a tener habilitada Lotería Sarrandi una página web, incluso una página web específica para Radio Marca Bilbao, para que puedas reservar tu décimo vía internet, en conexión directa, evidentemente, con la administración de loterías de Lotería Sarrandi. Así que atento al lunes, atento que vienen noticias buenas. Esperemos que con victorias de nuestros equipos y con todo, y para poder celebrar también que nos toque la lotería. Oye, siempre jugando con responsabilidad, y si eres mayor de 18 años, obviamente.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Atención, amantes del fútbol. Los días 21 y 22 de noviembre, no te pierdas el Congreso de Fútbol Femenino en Ficova, Irún. Conoce a figuras clave como Iván Andrés o Natalia Arroyo y descubre todo lo que rodea este mundo. Abusos de poder en el fútbol femenino, factores del riesgo de lesión, desafíos, oportunidades. Inscríbete en congresoff.ficova.org y sé parte del cambio.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivo de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras, solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Reales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Este año, gracias a vosotros, está siendo el mejor año de Radio Marca Bilbao. Estamos disfrutando en general en Radio Marca y queremos compartir esa ilusión que nos hace teneros al otro lado con vosotros. Y lo vamos a hacer con Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo. Ya sabes que está muy cerca de la boca del metro de los fueros, en Errico Plaza. Loterías Arrandi, con Radio Marca Bilbao y con un número de Navidad exclusivo para todos los que sois oyentes de Radio Marca Bilbao. 99.371. Ese es nuestro número. Es el número que vamos a jugar este año en Radio Marca Bilbao y que puedes conseguir para que todos tengamos ese mismo número y podamos disfrutar y buscar nuestra suerte con Loterías Arrandi en el 99.371. Busca tu suerte con Loterías Arrandi. Búscala en la calle Arrandi 36 de Baracaldo y con Radio Marca Bilbao. Tienes también un número de teléfono si quieres contactar con ellos, el 94-438-3649 o por WhatsApp en el 699-21-54-35. Reserva ya tu lotería de Navidad y de Reyes. Si quieres lotería de empresa o lotería para tu colectividad, recuerda, busca tu suerte en Loterías Arrandi, calle Arrandi 36, Baracaldo. Y el número exclusivo, no lo puedes encontrar en ninguna otra parte, de Radio Marca Bilbao. Este año nos toca 99.371, 99371. Loterías Arrandi, busca tu suerte.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Adi Futbol Saleok. Azaroaren 21 eta 22an emakume futbolarien kongresua ospatuko dugu Fikoban, Irunen. Zatoz eta emakumezkoen futbolean murgildu. Futbolean gozatzen diren botere abusuak, lesioak izateko arriskuaren faktoreak, erronkak, Iban Andres eta Natalia Arroyo bertan izango dira. Eman izena congresoff.fikoba.orgen eta aldaketaren parte izan.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y hoy en el Goirieder de Deusto, en este choco privado, además, que tiene el Goirieder para poder disfrutarlo, si quieres, y si lo reservas, y si hablas con Mel y con toda la gente del Goirieder, pues seguro que encantados de poderlo reservar. Pero bueno, de todas maneras, también hay un comedor, hay una zona muy chula de barra, donde puedes estar en el día a día, en el amaiketako, en los pinchitos, en esa ronda de sábado o domingo por la mañana, y por supuesto también en los menús de fin de semana hay carta también, menú de fin de semana, carta y menú del día. Lo tienes todo, es una cuestión de elegir, de ver cuál es la cuestión que en ese momento te corresponde, te apetece, o el tipo de persona con la que estás viniendo a dar una vuelta. Además que lo tienes directamente muy fácil para llegar, es desde subiendo la calle directamente desde el IMQ, además que mucha gente sabemos que nos escucha pues en el IMQ, pues te lo tienes. Si sales del IMQ, según sales de la puerta del IMQ, a mano izquierda, la calle que sube, a ¿qué puede ser? ¿300 metros? Pues por ahí le anda. O sea, directamente al Goirieder. Que siempre será mejor, ¿verdad?, que una cosa en la máquina de una clínica. Digo yo. Pero bueno, y hombre, aquí encima tienes la calidad. O sea, calidad y buen precio en el Goirie de Deusto. Aquí estamos, haciendo este directo Marca Bilbao, que como siempre, bate sobre el Athletic. Bueno, por cierto, antes de todo, que se me había quedado una cartelera. El Getxo Rugby, en la máxima categoría femenina de rugby, frente al San Cugat. Además, como es parte, el domingo a las 11:30. Venga, ya está, recordado todo.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Ahí estamos. Y lo que tenía que sonar no era eso, sino esto.
La tribuna del Athletic.
Venga, vamos allá. Poco a poco, que estamos de viernes. Estamos de viernes Y algunos, pues oye, lo vamos notando, ¿eh? Pero ¿qué le vamos a hacer? Así está la cosa. Vamos a ir saludando a los que están en torno a esta mesa de debate, de análisis, como siempre, en la tribuna del Athletic. José Antonio Velilla, hola José Antonio, muy buenas.
Eguardión.
Estamos también con Yorander Bustamante, hola Busta, muy buenas.
Arratsaldeon.
Markel Garzón, hola Markel. Y estamos también con Fran Rodríguez, hola Fran.
Hola a todos, muy buenas tardes.
Lo primero... vamos con la actualidad, ¿no? Lo que es lo más cercano en el tiempo, que es evidentemente la convocatoria de Aitor Paredes con la selección española. La convocatoria de Paredes, de Vivian y de Nico. Lo de Vivian y de Nico era, obviamente, bastante evidente, ¿no? Que iba a ser así. Pero bueno, de lo demás, de lo de Paredes, ¿qué es lo que pensáis? Porque claro, no está Lenormand, no está Cubarsí. Y el siguiente en la lista, visto lo que ha decidido Aitor de la Fuente, Luis de la Fuente, es Aitor Paredes. Ya te digo que estoy hoy, a ver cómo termina esto, que estamos de viernes un poquito raro, ¿eh? Entre el partido de ayer y todo. Ayer yo creo que nos estresamos bastante con el partido hasta que luego se le dio la vuelta. Merecido, excesivo, raro, ¿qué os parece?
No, mira, conociendo un poco a Luis, creo que es el sentido lógico de su forma de actuar. Teniendo a Lenormand lesionado y teniendo el problema de Cubarsí, todo el mundo apuntaba a Íñigo Martínez, pero Luis va en otra onda. Este ya mira más a futuro y Aitor Paredes era el central de la Sub-21 y lo hizo muy bien el verano este, no el pasado. Demostrando además que tenía jerarquía y ganándose un puesto en el Athletic cuando todos estábamos con las dudas de qué iba a pasar con él, ¿no? Entonces se ha visto y se ha demostrado que en este año Paredes ha seguido creciendo, ha seguido demostrando que no juega por no merecerlo, sino que está cogiendo galones. Y como Luis es un hombre que ha estado en la selección española en las categorías inferiores durante mucho tiempo y por sus manos han pasado muchos jugadores que ahora están en el primer equipo, digamos, de España, pues sigue el conducto reglamentario. Ha visto que Paredes sigue haciéndolo bien, que sigue cuajando buenas actuaciones y teniendo muchos minutos en un equipo potente como es el Atleti en competiciones europeas y no saliendo de esas alineaciones, y le ha dado esa oportunidad de verlo in situ, de ver cómo está en la primera plantilla de la selección española y apostando, ¿por qué no? Porque pueda ser también un seguro para el futuro cuando el resto de jugadores pues no estén en buenas condiciones, ¿no? Que se puede ver un poquito como que no se esperaba, pero que viendo los jugadores que no podían ir y viendo el tema de cómo funciona Luis de la Fuente con ese tipo de cosas, no me extraña mucho, ¿eh?
A mí sí que me ha sorprendido un poco, más que nada también por lo que ha comentado Fran, ver que, por ejemplo, un hombre como Íñigo Martínez, que está rindiendo a un grandísimo nivel en el Fútbol Club Barcelona y no ha entrado, ya ha entrado Aitor, también es buena noticia también para el Atleti, ¿no? Aparte de que Aitor, pues creo que lleva ya dos temporadas y media prácticamente rindiendo a un gran nivel, por encima de las expectativas, yo creo, y la verdad que, bueno, creo que es un premio para él, creo que es un premio también para el Atleti, creo que es otro premio, pues. Sin duda para Lezama, creo que es una gran noticia, ¿no? Ver cómo jugadores pues bueno,
descansar y para seguir a buen nivel y que su barco o su tren en este caso igual ya se ha pasado, y eso de incorporarse a la selección por bajas de otros compañeros que tampoco le aseguran mucho que cuando lleguen los momentos importantes puedan contar con él, pero bueno, eso ya sabes que nunca va a ser oficial, pero sí que hay ese run-run como que Íñigo ha hecho saber como que no quiere incorporarse ya a la selección.
Bueno, estaba para ello, ¿eh? Porque realmente... Otra cosa es que le hubiese llamado Luis de la Fuente, que tengo mis serias dudas de que hubiese sido así, pero bueno...
A mí también me ha sorprendido lo de Paredes, no porque no se lo merezca, no porque esté bien, en buen momento, sino bueno, también, como gusta, pensaba en Íñigo Martínez, desconocía el rum-rum, si es cierto. Quizá de la Fuente esté pensando ya en el futuro, en el Mundial, en no sé qué y en no sé cuántos. Y quizá también el rum-rum pueda ser cierto porque Íñigo es muy dado a las lesiones y está en un momento cumbre en el Barça y quiera mantenerlo así y no hacer demasiados esfuerzos, ¿no? También es difícil que un jugador se autoexcluya de la selección, pero bueno, a mí lo que me importa es el Atleti y se nos llevan a dos centrales, en total hay cuatro, hay dos partidos. O sea que es presumible que jueguen por lo menos alguno de los dos partidos.
Toma más importancia todavía la presencia de Unai Núñez.
Por supuesto.
La presencia de un cuarto central en este caso. Si va a empezar la selección a llamar a los dos centrales del Athletic titulares o por ahora titulares.
Exacto. Que yo creo que será titular en Valladolid, ya me adelanto, ya lo comentaremos.
Está Yeray también. Yeray, creo que el último partido que jugó en Mallorca, creo que rindió a buen nivel.
Pero bueno, a lo que iba, que seguro que van a jugar y es una sobrecarga de partidos adicional a la que ya tenemos, ¿no?
Sí, yo creo que al final puede ser que Luis de la Fuente tenga en el horizonte ese Mundial y viendo la edad que tiene Laporte, Íñigo Martínez también tiene una edad, pues que quiera ir probando con Paredes. Veremos que si tiene minutos, porque el primer partido es contra Dinamarca, y, o sea, se la juega en el pase a la siguiente fase la selección española. Y bueno, al final lo que se venía comentando, de que al final Paredes viene jugando con la sub-21... fue uno de los pilares fundamentales del año pasado en el Athletic, que salió campeón, fue titular en la Copa del Rey y se ha ido consolidando, así que veremos si tiene minutos o no, pero yo creo que sí que es merecido, porque yo creo que tanto Vivian como Paredes están infravalorados, igual fuera de Bilbao no le ven tanto a Paredes, pero en el debut en la Europa League metió gol. Entonces, bueno, pues ante una nueva aventura pues en la selección española veremos cómo rinde, pero seguro que lo hace bien, si le dan minutos, claro.
Bueno, y lo de temas, lo normal, ¿no? Que Vivian y Nico estén convocados no nos sorprende,
pero porque es el nivel que dan.
Es que, de hecho, creo que los dos empiezan a ser titulares de la selección española.
Sí, bueno, Vivian sobre todo, Daniel Vivian en este caso.
Además Nico, ¿no?
No estando él en Normand, yo creo que ha cogido también, bueno, tiene la confianza de Luis de la Fuente y creo que Luis los últimos partidos ya le puso, incluso en la propia Eurocopa recuerdo que creo que tuvo que jugar algún partido, entonces creo que...
De Normand igual ha perdido su posición, ¿eh? En la selección.
Bueno, no creo, ¿eh? En el momento que juegue, no creo, porque
yo no le veo que sea mucho mejor que Vivian, ¿no?
Yo no hablo de mejor o peor, pero tampoco te digo.
La selección se supone que tienes que poner a los mejores, ¿no?
Unai Simón no está jugando, ¿no? Y Raya lo está haciendo bien. ¿Tú crees que cuando vuelva Unai Simón a estar, Raya seguirá siendo el portero titular o será Unai Simón? Quiero decir con eso que cuando uno tiene unos galones adquiridos, sea en un equipo o en una selección, lo tienes que hacer verdaderamente mal para que, oye, pues de inicio no vuelvan otra vez a confiar en ti. Y no sé, a mí Lenormand, yo creo que cuando ha estado con la selección ha sido uno de los baluartes y uno de los jugadores interesantes, ¿no? Con lo que, si no está muy mal, pero eso tiene que demostrarlo primero el Atlético de Madrid, yo creo que esos galones en principio se te antojan como darte por delante, ¿no? Luego ya veremos a ver si lo demuestras, pero yo creo que tanto como que no seas ahora tú el central titular, veremos a ver.
El que sí que es titular es Nico con clara diferencia, ¿no? Y ya enlazamos un poquito con el partido de ayer, donde también cuando hay atasco, es todo buscar a Nico. O
sea, es el único.
Se nota, pero vamos. O sea,
es el único que desborda. El único que lo intenta y lo va a seguir intentando aunque se hagan 8 veces mal, ¿no? El resto se atasca mucho. Y ya sea en Bulgaria o sea en la Liga Española, bueno, pues saben que hay que darle el balón a Nico, que lo va a seguir intentando y que no se arruga nunca.
Tanto es así que yo creo que los del Ludogorets ayer le tenían, no voy a decir pánico, pero vamos, era el hombre a cubrir, a marcar, en el buen sentido, y yo creo que le siguieron mucho, muy de cerca.
6 regates de 7 completados, ¿no? Según las estadísticas, sí, pues, y es uno de los que más regatea. He visto también otra estadística que dice que es uno de los que más regatea en la Europa League, en Europa, y de los que más consigue.
Sin dar una asistencia o sin marcar un gol, creo que ayer Nico Williams fue uno de los jugadores destacados del Athletic.
Sí, es diferencial y además yo creo que los rivales lo saben, porque ayer vimos de nuevo cómo pues el interior, la ayuda lateral a cubrir a Nico Williams, y eso lo vamos a ver también más adelante en próximas eliminatorias, de que incluso igual una doble marca a Nico Williams, pero sí, o sea, sin meter gol a asistencia volvió a ser diferencial y balones a Nico cuando la cosa no funcionaba.
De hecho, por retrotraernos un poco para atrás, con el partido con el Mallorca, jugando contra 10, yo creo que ahí el Atleti abusó de Nico Williams. Me explico. Le encimaban 2, y esto ya ha pasado un par de semanas, le encimaban 2. Eso quiere decir que el equipo rival con 10... pues la otra banda o la otra parte queda un poco capidisminuida y el Atleti no creo que no supo aprovechar eso, se centró demasiado en Nico.
Balancear un poquito, ¿no? Cuando el balón va hacia Nico y aparecen varios a marcarle, cerrarle. La posibilidad de mover de alguna manera el balón al otro lado rápido para que puedas conseguir pues esa superioridad.
A eso me refería.
En otro lado hay superioridad. O sea, si hay 2 o 3 con Nico Williams, lo que está claro es que en alguna parte hay superioridad, ¿no?
Y lo mismo en los córners en contra. ¿Por qué no dejar a un jugador tan rápido como Nico arriba si estás jugando contra 10? Si tú pones a Nico arriba, vas a el equipo rival le va a destinar 2 defensas. Ya, primero disminuyes la posibilidad.
En los córners no tanto, ¿eh?
En el córner, no, sí, corner, si no, tú no, dejas uno arriba, ellos van a dejar 2.
No, pero digo que Nico Williams al final, pues los córners está para ponerlos. O
sea, no, digo.
Pone bien.
En contra.
Ah, en contra.
Corner, sí. Entonces, dejar a Nico arriba, 2 rivales se van a quedar con él. Si encima estás jugando contra 10, más el portero, estás todo va mermando el número, todo es cuestión de matemáticas. Y encima, bueno, pues la posibilidad de remate del rival, en este caso el Mallorca, también disminuye, ¿no? Numéricamente.
¿Qué pasó ayer con el Ludogorets? ¿Qué sucedió? Más allá de que Europa es difícil, ya lo sabemos, todas esas cosas que hablamos y que se ven en partidos como este, ¿no? ¿Pero qué pasó?
Es que se atascó, la primera parte estaba totalmente atascada.
Lo hizo bien el Ludogorets para atascar bien al Atlético, ¿eh?
Hombre, claro, vamos a ver, el equipo en nuestra liga estaría en posiciones de descenso, ese equipo, ¿vale? Es el líder de la liga búlgara, gana todo, pero es verdad que le faltaba...
Sin minusvalorar nada al Ludogorets.
No, es ser un poquito objetivo, ¿no? No era un equipo que tuviera calidad. Pero en 45 minutos, en su campo, en un campo que tú tampoco conoces, que se le veía blandito porque no hacían más que caerse, entonces... Para un jugador todo ese tipo de cosas, joder, hasta que te pones, te cuesta mucho, ¿no? Y si a eso le añades la ilusión que tiene el equipo que juega en su casa, ante su afición, y sale bien ordenado, y consigue marcar un gol interesante, e incluso tiene opciones de haberte metido un segundo gol como mínimo, bueno, pues te crea dudas. Yuri estaba impreciso. Borosabel también tuvo algunas gordas que no se deben tener. No estaban bien enganchados, no pasaban bien, muchos fallos. Entonces, todo eso en 45 minutos te pueden suceder. Y entonces sucede eso, que la energía del equipo local durante los primeros 45 minutos y tú un poquito fuera de lugar que sales al campo, bueno, pues te crea esas dudas, ¿no? Pero lo grande de ayer fue que Valverde reacciona rápido. muy rápido, no estamos acostumbrados a ese movimiento de Valverde, y menos
cinco minutos antes de lo normal, ¿eh?
Hace una modificación en el 55 con tres jugadores, vale, tres jugadores que además son los que te dan, ¿no?, ese paso adelante y te dan esa estabilidad, porque cada uno en su puesto cumplió con esa comitiva que le había puesto el entrenador, ¿no? Y entonces, bueno, el Atleti en la segunda parte ya es otro equipo y lo demuestra y gana porque merece ganar, ¿no? Pero bueno, que eso también te puede pasar. Mira la Real lo que le sucedió, que podía habernos sucedido a nosotros ayer, fuera de casa en Europa es muy difícil, en estas temperaturas más y en campos como estos, pues por mucho que el rival sea inferior a ti, no lo vas a ganar con 0-5, 0-6 como hoy a gente que decía que íbamos a ganar, ¿no?
Hombre, pues teníamos una porra que era, a ver, ¿cuál era? Ludogorets, había 1-4, 0-3, 0-4, 2-4.
1-6, vi hoy también alguno que había puesto, o sea que...
Sí, 1-6, 1-6, sí, 1-6.
Aquí no hay rival.
3-5, 0-4, no había...
Pues no es por nada...
No hay acertantes, ¿no? ¿No hay acertantes o qué?
Pues sí, y... Vamos a ver si, además, si podemos contactar con él. Mira, ya que habéis hablado de ello, voy a intentar contactar con él en directo, ¿eh? A ver si... Sí, está para podernos coger, porque tiene historia. Y como tiene historia, pues vamos a contarla. Vamos a ver si está en directo y nos coge, que estamos llamando a José de Miribilla. Otra cosa es que nos coja en directo.
Sí, hombre, que cojo, siempre.
Hombre, que coge, que está escuchando la radio, José de Miribilla. Hola,
buenos
José.
Buenos días, Alberto.
Muy buenas. Oye, José,
estoy abonado a la UEFA, ¿eh?
1-2, gol de Iñaki Williams, pero sí. Es que no es el tema que José haya sido el único que ha dicho 1-2 con gol de Iñaki. Vamos a recordar que ha habido 1-2 también, dijo David de Palencia, con gol de Yaló. Hubo varios 1-2, ¿eh? Óscar de la Peña, pero dijo con Berenguer el primer goleador. Con Yaló dijo Carlos de Bolueta, también Igor de Baracaldo con Yuri, Kerman de Arangoiti con Sancet, Dani de Leyoa, creo que pone Dani de Leyoa con Berenguer y Rosa de Basauri con Nico. Pero solo José de Miribilla dijo 1-2 con gol de Iñaki, pero es que José de Miribilla...
Acertó también en el clave.
Correcto. Fue el único, el único que dijo...
5-0 no tiene recorrido.
No, 5-0. Pero contra el Slavia de Praga también había varios 1-0, pero el 1-0 con gol de Nico solo lo había dicho también José de Miribilla, que ya está disfrutando de su lote de bacalao del Slavia de Praga, ya lo ha recogido, ¿no?
Efectivamente.
Pedazo lote.
Y hay que pillar el otro, es que se me amontona, no me da tiempo.
Bueno, pues nada, hombre, el siguiente, el del Elfsborg. El del Elfsborg todavía,
pues también,
llega, todavía te llega antes de Navidad, el del Elfsborg.
No, para Navidad hay que comprarlo. Eso no va de regalo. Lo de Navidad hay que comprarlo.
Hay que ir ahí a Bacalao de Guino.
Hay que ir a la calle Ascao por ello.
Bueno, pues José, oye, enhorabuena. Y bueno,
muchas
pues
gracias.
Creas tendencia. A partir de ahora diré en Europa League lo que tú digas.
Sí.
Como
no, la gente ya, ¿no?, contra un equipo que no conoces y que se ha clasificado igual que tú para la misma competición. Hombre, malo, les hay mejores y les hay peores, pero malo no es.
Bueno. Gracias, José, por escucharnos.
Venga.
Por estar ahí. Agur.
Agur.
Bueno, pues José de Miribilla, que es el rey de la Europa League con diferencia. O sea, ha clavado los resultados y el primer goleador, evitando el sorteo entre muchos otros acertantes, que en este caso ninguno dijo Iñaki Williams de primer goleador, y en el caso del Slavia de Praga, ninguno dijo Nico Williams de primer goleador. O sea, que los dos hermanos, primero Nico frente al Slavia y ahora Iñaki, le han llevado a llevar dos lotes de bacalao, uno ya disfrutándolo y el otro a disfrutar en lo que viene.
Un adivino.
Adivino, yo no me voy a poner medallas, pero en mi círculo dije, retrotraigo, español contra el español, 4-1, acerté. Ludogorets dije 1-2, acerté.
Vamos a ver.
Contra el Betis dije un empate a 1, acerté.
Ojo.
En el Eslavia dije empate a 1 y casi. Y en el Mallorca dije empate a 0, empate a 1 y fue 0.
¿Y el Valladolid? Que, dilo ya.
O sea, sí. Que si queréis os digo el número de lotería.
No, el número de lotería ya sabemos cuál es.
99371.
Correcto, correcto. Creo que lo tienes perfectamente asumido que este año el número de lotería que va a tocar en el día 22 es el de Radio Marca Bilbao.
Hombre. Ayer lo compré. Ahí lo compré y además, oye, que te tratan fenomenal ahí en la administración esta.
Bueno, pues loterías a Randy, en Arrandi 36 en Baracaldo. Y lo dicho, a partir del lunes atentos porque vamos a poderlo comprar también por internet, que se están haciendo ahí ya las últimas pruebas para que podáis tener una página específica de Radio Marca Bilbao en la administración y para que podáis comprar el décimo de lotería. Yo lo dejo ahí, Pero bueno, siempre, como hay que decir, jugando con responsabilidad y siendo mayor de 18 años. Ahora tampoco os pongáis a comprar 200 décimos.
Yo, no. Como es mayor de 18, no sé si puedo comprar.
Sí. No, estás ahí en el límite.
Sí,
espíritu joven, espíritu de 17 tienes.
Con la dislexia, 81.
Oye, joven es Nico Serrano.
Nico Serrano.
Y ahí le tenemos. Yo creo que se ha alegrado por Nico Serrano absolutamente todo el mundo, porque es un tipo que lo ha pasado mal, que ha tenido que buscarse el sitio, que ha tenido que ir a cesiones, remontar lesiones, y yo creo que ayer se quita un peso de encima espectacular yo creo que todo el mundo ha sentido cierto alivio por él y esa sonrisa de joder, te lo mereces.
Sí, pero no solo peso, pero, o sea, me refiero, Nico Serrano creo que es un jugador con capacidades, ¿no? Un jugador con, yo creo que ya estaba, bueno, se hablaba mucho cuando él estaba en categorías inferiores, ¿no? Que tenía muy buena pinta, que era uno de los Nicos que mejor, incluso mejor considerado estaba, por delante de Nico Williams. Y la verdad que yo cada vez que el chaval, pues bueno, le dan oportunidades o le dan minutos, es un jugador del que a mí personalmente me da confianza y creo que es un jugador que te puede dar algo diferente a lo que tiene el equipo. Y creo que, bueno, pues no por el gol de ayer, creo que es un jugador que se mueve bien entre líneas, que técnicamente es bueno, que creo que ofensivamente puede aportar, puede dar frescura al equipo. Al final la juventud muchas veces te puede dar esa frescura que te falta. Y también pues el hecho de poder mantener esos ritmos altos que a los que juega este equipo. Y yo particularmente pues soy otro de los que pues se alegró, ¿no? Sobre todo porque, hombre, remontas un partido en cosa de 2 minutos y encima ves que el jugador que mete el gol de la victoria pues es el propio Nico, ¿no? Nico Serrano. Creo que es un jugador que todos sabemos y todos creemos que puede en el futuro de este club puede aportar muchas cosas positivas.
Sí. El de los Nicos, ¿no? El Athletic de los Nicos. Que era el que se suponía que venía y está llegando. No sé si va a tener tanto recorrido como Nico Williams.
De momento
bueno.
Ahí está.
De Mira
momento
lo ahí que está. Es la suerte en el fútbol, apostó muy, muy, muy alto el Atleti por él cuando lo trajo del Villarreal. Rompió relaciones incluso con el Villarreal, con el Atleti, por ese movimiento. En Lezama todos los técnicos daban por hecho de que era un jugador de primera división, pero importante de primera división. Alguno se mojaba incluso y le veía por delante de Nico Williams, pues porque era un jugador diferente, un jugador dentro del área con una facilidad goleadora altísima. Juega, es zurdo a pie cambiado y hacía muchas cosas porque te puede entrar por dentro y por fuera. Pero las lesiones no le han acompañado, ha tenido lesiones además importantes de mucho tiempo, que no les dejaban enganchar, las cesiones tampoco han sido, quitando la última, tampoco han sido muy, muy afortunadas, cuando va al Mirandés se rompe, cuando va a Holanda, pues bueno, pues es otra liga y no destaca, el año pasado en el Racing de Ferrol sí que empieza a ser importante y desde Galicia dicen que fue uno de los importantes de su equipo, y ahora vamos a ver, ¿no? Si le dan esos minutos, esas oportunidades, está contando Valverde con él con cuentagotas, pero yo creo que el gol de ayer y cómo sale y lo que te va a dar, le va a dar cierta confianza primero a él y luego yo creo que también a Ernesto para que le ponga un poquito más en el campo y a ver si ya aprovecha esta ocasión porque calidad tiene de sobra y bueno, cualidades y juventud todavía mucha para destacar en este Athletic.
Que de gente ahí, de todas maneras, muchísimos jugadores en ataque, quizás no tanto para esa zona de delantero centro, que volvió a ocupar a Álvaro Yaló. Luego en algunos momentos vimos también a Iñaki Williams. Berenguer puede ocuparla y también, bueno, pues se cae por ahí, ¿no? De vez en cuando. Es una maravilla. O sea, al final es que el Athletic tiene quizás menos recambio, ¿no? Cuanto más hacia, bueno, la zona de defensa, quizás es la que menos recambio tiene, ¿no? Porque también en el centro del campo tenemos muchísimo recambio. Es una plantilla bastante completa. Sobre todo cuando sí. Los que entran como Nico Serrano, que dices, ¿y se puede contar con Nico Serrano o no se puede contar con Nico Serrano? Sale ayer y te resuelve.
Sí, sí se puede contar. Lo que pasa es que faltaba Guruceta, lleva faltando estas semanas Guruceta y eso le está permitiendo a Yaló aparecer. Y como ayer Yaló juega de titular, pues te da la opción de que Nico Serrano aparezca en los recambios. Entonces, bueno, pues también esto es un equipo, ¿no? Y necesidad de tener minutos, mucha gente, si juegas muchas competiciones con tanta con tanto seguimiento, ¿no? Pero sí, quitando la defensa, que yo, el lateral izquierdo, bueno, pues sí que está saliendo Adama más minutos de los que esperábamos, ¿no? En el inicio, pero es un recambio que todavía para Valverde no es definitivo. La derecha, bueno, pues sí que a De Marcos hay que darle descanso. Gorosabel, bueno, pues está saliendo, pero todavía no se está destacando en ese puesto. Lecue, pues está castigado o algo así.
Autocastigado.
Pero Lecue es que tiene, ahora bueno, mismo Lecue lo tiene muy difícil.
Bueno, pues por eso digo, muy difícil. Pero ahora mismo, porque
¿con quién va a jugar? ¿A quién quitas para poner?
Vesga también estaba bueno, igual,
cuando
ayer entró.
Cuando descansaba De Marcos, el año pasado, Lecue lo hizo muy bien en el lateral derecho y en el lateral izquierdo. O sea que en condiciones normales podía, si no ha hecho lo que ha hecho estos partidos o los que jugó, pues podía haber sido el recambio. Y un recambio para Yuri, pues en vez de Adama, podía ser de momento Lecue también, ¿no? Pero bueno, está claro que...
Sobre todo que viendo que en el otro lateral, en el derecho, Gorosabel no acaba de explotar. Uh-huh. Digamos que el periodo de adaptación de Grosabel está siendo un poco más largo de lo esperado y deseado.
Y le ha perjudicado también a Lecue eso de que el año pasado, cuando Yuri pues está sancionado o lesionado, pues que Lecue era el recambio habitual, pero ahora pues Valverde está confiando más en Adama, claro.
Y luego el gran nivel de Óscar de Marcos.
Por supuesto.
Es que no nos olvidemos de que Óscar de Marcos, con 35 años que tiene, que es un jugador que todos pensamos cada temporada que pasa, que va a ser la última. Yo, hasta que Óscar no diga me retiro, no me lo voy a creer que se va a retirar, porque pues cuando pues sale se nota en el campo.
Todo dependerá de lo que pase esta temporada.
Claro, pero es que se está notando. Cuando está Óscar de Marcos en el campo, Iñaki Williams en el extremo derecho es otro.
Eso es
muy buena química. Entonces no es lo mismo Gorosabel con Iñaki Williams que Óscar de Marcos con Iñaki Williams. Y bueno, ahí fuera parte de ayer, pues bueno, creo que yo no he comentado y voy por la también por el lado de Fran, pero sí que percibí que el Atleti no estaba cómodo sobre el campo, le vi impreciso, el césped no estaba bien, les veía como que se deslizaban muy fácil, como que se iban a resbalar en todo momento. Yo tenía esa percepción, y de hecho vi jugadores que, pues bueno, que no estuvieron muy atinados, jugadores pues como el propio pues Iñaki Williams, ¿no? Que hasta el gol, creo que hasta el gol le vi un pelín, pues hombre, no haciendo controles buenos, cuando el Ludogorets, pues sería el Ludogorets, pues intentaba montar contras, que es a lo que se dedicó tras el 1-0, ¿no? Creo que, en ese sentido, creo que la primera parte del equipo no, pues bueno, tampoco el partido en líneas generales fue como para perderlo, porque luego sí que es verdad que en cuanto se hicieron los cambios y se mantuvo el ritmo y sobre todo el físico, creo que el Atleti fue superior al Ludogorets en cuanto a ritmos y físico. Creo que luego ya le pasó por encima. Tuvimos esa fortuna de en dos minutos darle la vuelta y creo que habla bien de lo que bueno es este equipo, sobre todo esa reacción desde el banquillo y sobre todo lo que aportaron los recambios, ¿no? Porque Nico Serrano aportó gol, Unai Gómez aportó asistencia, De Marcos aportó, creo que fue la asistencia del gol de Iñaki, luego el control de Iñaki dentro del área es buenísimo, porque simplemente con el giro que hace ya prácticamente le deja...
¿no? Contra él, el español fue.
Sí,
¿eh?
Sí. Entonces, claro, a lo que voy es que al final Gorosabel yo creo que es un jugador que con el tiempo va a acabar aportando.
Seguro.
Y yo es un jugador también del que... confío, ¿no? A ver, todos los jugadores del Atleti te dan confianza, ¿no? Pero luego ves jugadores clave como Óscar de Marcos y, claro, al final la química que hay entre Óscar y Iñaki después de tantos años, ¿no? Porque creo que desde 2014-2015, que fue cuando debutó Iñaki, es desde que están juntos en la primera plantilla del Athletic, y sobre todo compartiendo banda.
Y ahora Iñaki está en momento espectacular, ¿eh? Está y sigue manteniéndolo, sigue jugando de titular, sigue terminando los partidos.
Ayer el gol, ¿eh? Ayer yo le vi un poco... no le vi cómodo, hombre, no le vi bien.
Porque
no le
el
vi...
equipo no estuvo bien. Equipo no encontró en ningún momento el equipo encontró la fórmula. Ese es el problema, ¿no?
Sí, que verdad que tuvo una muy clara, pero bueno, al final entró otra en la segunda parte. Pero bueno, vinieron un poco los fantasmas del partido del Betis ahí, con esa que falló.
Yo en el partido de ayer, yo creo que el Atleti no estuvo bien. Noté cierto cansancio, no sé si físico o mental, pero noté cierto cansancio. Por eso estoy de acuerdo con Frank, que los cambios fueron muy muy oportunos y rápidos, y encima, pues en otras ocasiones no son decisivos, y en esta ocasión pues aportaron, la verdad es que aportaron, porque el cansancio yo lo vi en Galarreta, cierto cansancio, un poquito de falta de adaptación al campo, al césped, que parecía que estaba duro, y el balón como botón o algo así.
Y resbaladizo, me daba la sensación.
El campo no estaba para echar cohetes.
¿Él no estaba para?
Para echar cohetes. Ya. Bastante mal. Pero...
Y luego, sobre lo de Nico Serrano, que decíais, sin querer establecer comparaciones, o sí, me fijo en la salida del otro día de Martón, que salió como un Miura, pero se desfondó enseguida, y de los 20 minutos, 20 y tantos minutos que estuvo, pues en los últimos 12 no ha aportado nada, no presionaba, deambulaba, no sabía si subir, bajar o qué hacer, ¿no? Sin embargo, ayer Nico, pues bueno, también es cierto que en el gol que mete le roza en un defensa, ¿eh? Eso hay que decirlo también.
En Son, el andaluz. Sí.
Y bueno, pues ahí tuvimos un poco de fortuna, la que nos faltó en otras ocasiones. O sea que nada que decir. Al fin y al cabo, el Lugores en Europa no está haciendo gran cosa. Yo creo que era quizá su última oportunidad para engancharse. Y probablemente a partir de ahora pues ya no tenga nada que hacer, no lo sé. Y entonces, volviendo al inicio de la pregunta, el Atleti ayer estaba espesito.
No sé si salió un poco dormido porque ahí ya era de noche, o frío porque las temperaturas ahí no acompañaban, pero sí que es verdad que yo noté sobre todo poco ritmo, pero bueno, supo tocar las teclas necesarias Valverde, y al final dio los frutos, porque como hemos comentado, fue Unai Gómez dio la asistencia, De Marcos otra asistencia, y el gol viene de un jugador también que viene de banquillo. Pero lo que está claro es que es una alternativa real Nico Serrano. No sé si tendrá de nuevo minutos contra el Valladolid, incluso pues para ser titular, y bueno, pues porque ya hemos visto que da sus frutos. Pero yo también me alegro mucho por él. Creo que en Miranda y en Ferrol también saben que le sobra talento. Y bueno, es una alternativa que tiene ahí el Athletic, porque además es muy buen gol. Pero es que había visto unas estadísticas antes de que también gana 5 de 7 duelos ofensivos, 5 de 6 regates logrados y centros precisos 3 de 3. Entonces los minutos que dejó fueron increíbles.
¿Qué os dice la alineación? Porque siendo el rival a priori más flojo fuera, porque lo que veníamos de fuera, de la Roma, y quedan Fenerbahce y Besiktas, que son dos rivales en Turquía potentes, Ludogorets era en teoría el rival más fácil fuera, más allá de que el Elfsborg y el Victoria Pilsen, sobre todo el Elfsborg, pues son, el Elfsborg será quizás el rival más flojo en casa, que es el que tiene que venir después del partido frente a la Real Sociedad, que por ahora no se ha modificado, y que con la negativa del Athletic entiendo que no se modificará en fecha, que es después de este partido frente al Valladolid, parón, partidos de selecciones, Dinamarca y Suiza, y luego el partido frente a la Real Sociedad, y luego el del Elfsborg. Pero ayer, cuando vimos la alineación, fue hasta cierto punto sorprendente, ¿no? Que no había,
para mí no.
No había excesiva rotación. No, bueno, es sorprendente porque dices, joder, después de haber venido de un partido en el que no has conseguido ganar, a pesar de tener 250.000 ocasiones, te va a hacer falta ganar en Valladolid. Pero, sin embargo, priorizas el partido de la Europa League y lo priorizas con un equipo perfectamente titular, salvo las bajas.
Mira, tiene dos lecturas. Si yo soy entrenador, hubiera apostado por el partido más complicado, el de ayer, por encima del Valladolid. Y después de lo que acabas de decir tú, que tienes 9 o 10 ocasiones clarísimas el día del Betis, si no ganas en Europa, ya no te voy a decir que te crea dudas, pero que había que cortar esa racha. Y tienes que ir a Valladolid con el subidón de haber ganado Europa.
Igual, si le hubiese ganado el Atlético al Betis o incluso por goleada, te podías haber relajado, porque podías hasta perder en Lugorets.
Pueden no perder, porque al final ese tipo de situaciones, aunque sean en Europa, no quieres perder, y son puntos que tienes que sacar si además quieres evitar esta eliminatoria futura. Pero sí que Valverde de esta semana apostó a que el peligro lo tenía en Bulgaria más que en Valladolid, y donde le tocará, porque es obligatorio mover el banquillo y sacar otras piezas, va a ser en Valladolid, porque no puede volver otra vez a castigar a los jugadores que ya empiezan a estar un pelín casados, claro, algunos de ellos.
¿Alguien
¿no?
duda de que va a ser Iñaki Williams titular y que va a jugar casi todo el partido? Es que yo ya veo que va a jugar. Sí o sí, que por cierto está convocado con gana también.
Partidos decisivos, además, con gana.
Cuando dices que Iñaki Williams
queda eliminado ya y fuera
va a ser titular, yo te digo que mañana, o sea, el domingo, va a haber un mínimo de 5 o 6 cambios sobre el titular del pasado, de ayer. Pues como Jaure, mínimo,
Jaure, si le toca, se puede recuperar. A ver,
Guruceta también se aparece.
Sancet.
No, Sancet igual no. Yo a Sancet no. Hay que déjale a Sancet descansar en Valladolid, porque luego hay parón, y que cuando vuelva, ya, que vuelva.
Que no es un tema muscular.
Ya, pero mira, ayer tampoco apareció.
Un esguince, no estando ayer.
Ayer estaba tocando balón en el descanso cuando también salen a tocar balón, y estaba tocando balón de manera normalizada.
Bueno, yo tengo mis dudas de que saldrá Sancet. Puede salir igual en la segunda parte si el partido se le complica un poco al Atleti y lo puede necesitar para hacer algo diferente. Pero de inicio me cuesta verlo, pero que sí que va a mover mucho, y a Iñaki habrá que darle en algún momento algún tipo de reposo, descanso, que es una fiera.
Claro, el viaje con Ghana también
va a castigar. Entonces, igual te sorprende el domingo y Iñaki se sienta un rato, y luego ya tienes la segunda parte en caso de que el partido se te complique, ¿no?
Yo creo que sería lo suyo.
Que pudiera ser una opción válida, y poner a Yalo alguna vez también en la banda. A mí me gustaría verle en la banda, porque es que no quiero ser injusto. Entre Yalo y Nico Serrano, digo, joder, pues es que Nico ha hecho más en poco tiempo, más que Yalo. Pero es que Yalo no está jugando donde
también
verdaderamente
jugado,
creo que...
También
menos, pero poquito.
Los minutos de banda... Bueno, mejores. El otro día por
son
ejemplo,
mejores.
Estuvo mejor. Sí.
Son mejores.
Natural.
Pues sí, porque mejores, yo creo que de delantero centro se pierde. Yo creo que quiere hacer cosas que no sabe, y los controles están siendo malísimos porque no está en una zona donde él se sienta a gusto. Pero vamos a dejarle un poquito.
Sí, pero también ha tenido minutos en banda donde no... falta un poquito también.
¿Pero por qué jugó el otro día mejor? Porque los intercambiaron las posiciones, no estuvo de 9 estático, sino intercambió un poquito las posiciones y cayó en banda y demás.
O sea, un 9 casi que estaba en el vértice del área.
Exacto. Esa es la posición que ocupó. Yo, de todas maneras, el domingo, yo creo, es lo que estabas diciendo de las alineaciones de ayer, a mí no me causó sorpresa. Yo creo que Valverde lo que quería era... amarrar cuanto antes lo de Europa, entrar entre los 8 primeros y no descabalgarse de esa lista, y luego pues Dios dirá y en la confianza que tenemos en los suplentes para Valladolid, donde yo creo, fíjate, y no estoy de acuerdo con vosotros, en que va a haber 3 titulares seguros: Vivian, Iñaki y Nico. Dicen, Vivian, que descansen con la selección. Dicen, que vayan, y si tienen que descansar, que descansen con la selección, pero yo los voy a utilizar.
Pues hombre, podría ser. También es cierto que luego el partido que viene post selecciones es importante, es el partido frente a la Real Sociedad. Sí, puede ser un rival directo al final de campaña y siempre cuanto mejores resultados se tengan, y por eso es la pena contra el Betis, que podías haber solucionado el golaveraje particular si hubieses ganado pues por tres, porque el partido era para haber ganado mínimo por tres, te podías permitir incluso perder. Hombre, perder nunca es bueno, pero vamos, que si pierdes en Sevilla en la segunda vuelta, bueno, en un enfrentamiento individual por un puesto, estabas por encima, ¿no?
Pero ayer
no hay que perderle vista a eso también.
En referencia a tu pregunta, ayer el Atleti tenía que ir a ganar el partido, porque tú ves luego los visitantes, a los lugares a los que vas a ir a visitar luego, que son dos partidos en Turquía, que son partidos muy complicados, en ambientes muy hostiles, y si tú quieres clasificarte entre los ocho primeros, algún partido fuera de casa tienes que sacar adelante. Entonces, quizás el partido importante de lo más cercano era el de ayer, y se ve con el once que pone Ernesto Valverde sobre el campo.
Y
era un partido que tenías que ir a ganar.
Que valen, además, los partidos fuera de casa valen más que los de casa. En esta nueva clasificación, los partidos que ganas, y sobre todo, diría que hasta los goles, ahora no lo tengo a mano, pero lo que haces dentro de los emparejamientos, luego, que fíjate ahora con 10 puntos el Atlético, hay varios.
Está sexto.
Claro, pero hay varios con 10 puntos.
Hay cuatro, creo.
Entonces, sí. lo que va diferenciando, aparte del golaveraje general, porque claro, no puedes establecer el particular, porque no se van a enfrentar todos,
claro,
con todos. Entonces, luego vamos a las victorias fuera de casa, creo que son, los goles también que se marcan a favor y a favor fuera de casa, algo por ahí es el asunto, pero que fuera, lo que haces fuera de casa
es importante.
O sea, solo con alguien, para que, por resumir mucho, alguien que gane sus cuatro partidos fuera de casa y otro que gane sus cuatro partidos en casa, está por delante el de fuera de casa.
Es que
seguro.
Más, es que más están en un grupo, están empatados a 10 puntos, equipos como Ajax, Anderlecht, y esos, quedarse fuera de los 8.
¿Está clasificado el Athletic ya?
No, hombre, no, no, a ver, quedan 4 partidos. No,
está hablando clasificado entre los 26, estás hablando, 24, ¿no?
Entre los 24, vale. yo creo que sí, pero...
Hombre, joder.
Hay que ir a evitar.
Sois partidos. Más gallos que yo. Ya, o sea, al hablar de clasificado, hablo los 24 primeros.
Yo solo miro los 8 primeros primero,
claro,
lógicamente.
Pues
me quiero quitar una eliminatoria.
Sí, sí,
el otro día decía
y eso que
me
perjudico,
18, y tú decías que ando, vas con
18 para los 8.
Puntos para los 8. Ahora estás en media de 20. Para meterte entre los 8 primeros, por la media de las 4 primeras jornadas, te obligarían a ir a niveles de 20 puntos y alguno se quedaría fuera incluso. O sea, fíjate lo de 18 que te decía yo.
Bueno, claro,
tú decías igual 16, 17.
La primera vuelta.
No, la primera vuelta. Y, sí, y están en niveles
ahora,
de 10.
Pero ahora mismo, ¿tú crees que realmente el corte va a estar en los 4 puntos, por ejemplo, en 4 y 4, 8 que tiene la Real Sociedad? Yo creo que con 10... El Athletic todavía no puede decir que esté clasificado.
No, puede.
Para mí lo está.
No puede.
Para mí lo está, ¿eh? Pero para mí lo está,
pero no
de una manera virtual, porque porque creo que el Athletic va a puntuar algo más.
No, pero si estamos hablando
creo que si ahora mismo el Athletic dejase de presentarse a los partidos, no creo
es mucho
que,
jugársela.
No sé si el corte va a estar en 4 y 4, 8, que es ahora mismo el corte lo hace la Real Sociedad. La Real es la primera que se queda fuera, igual con otros que
pues
tiene
8, 4. No, pero 9 o 10. 9 o 10. Alguno con 10 igual se puede quedar fuera, alguno, por esas diferencias que marcas de goles.
Que yo creo que en esta segunda vuelta, entre comillas, en los siguientes 4 partidos, yo creo que nos vamos a ir cerca de los 10 puntos mínimo para el corte. O sea, para que el 24 va a tener
pues 10.
Fácil 10 puntos.
Sí,
igual luego el 25, pues bueno, igual tiene 9, 8.
Por ahí va a andar.
Igual el Athletic está clasificado con 10, sí,
pues
pero...
Tenemos 6 puntos muy difíciles de Estambul. Y mirad lo que le pasó a la Real ayer con un rival nuestro, con el Victoria.
Que vendrá San Mamés la última jornada,
por
el 30
eso.
de enero.
A ver cómo están.
A las 9 de la noche.
La Real está de quedarse fuera, ¿eh?
Bueno, quedan 4 partidos, o sea que...
Bueno.
Por eso sería bueno que no se aplace el partido de Liga. Cuanto antes nos enfrentemos a la Real, mejor.
Sí.
Pues tienen que jugar contra el Lazio, que va líder.
Y luego eso, luego
y
tienen...
el Ajax también.
Claro, luego tienen partido ellos
de
también de... No, la Copa, si se la ponen en el partido... No, en teoría, si no se aplaza, se la tendrán que poner en el partido de selecciones.
Sí.
Mira, no me he fijado cuántos convocados tienen por ahí de la Real. Solo me he fijado en los nuestros.
Eso sí, la federación entonces que no le convoque a la Real esos jugadores para que los pueda tener la Real, lógicamente, si le quieren forzar a jugar ahí. Sí, o sea, que los tenga.
La claro, convocatoria de la selección, me he fijado en los nuestros y no me he fijado
si
en
la
Real.
La Real. Que,
pero bueno, entiendo que habrá.
Tiene que contar con Oyarzabal y esa gente para ganar al equipo que le ha tocado.
No, ya no está. Hombre, siete tiene que tener en el campo, mínimo.
Siete, sí, joder, pero si la han convocado.
Fútbol 7.
No,
sí. Hombre, entiendo que sí, Becker, pero no tengo. Espérate, que no tengo ahora mismo la lista aquí.
Pero bueno, que defenderá sus intereses también la Real. Y dirá, oye,
Rubimendi,
que me voy a privar de los jugadores,
¿no? Y Remiro, sí.
Sí, tres. Sí,
bueno,
sí,
no,
sí,
más los otros internacionales.
Sí, claro, sí,
bueno. Está diciendo.
Por eso que le quiten. Que le quiten a los. Sí,
con Croacia va Sucic, Becker con Surinam, creo que es, Kubo con Japón. Y luego John Martín también con la sub-21 de España. Son
7.
Es una plantilla
siete
de 24. 7 de 24, 25.
Con tienen 18, que tener 7.
Con 18 no estás para jugar contra un equipo que te ha tocado que es de
tercera federación. Tercera federación.
Pero si están, estoy seguro que esos no iban a jugar.
Y sub-21, ¿no?
Esos que habéis citado, los 7, no iban a jugar ese partido. Entonces, no sé a qué viene ese solicitar el aplazamiento. ¿Van a jugar? No, les vas a sacar.
Yo creo que no, es que, sinceramente, es porque es con el Athletic.
Sí, seguro.
También pidieron con el Barça, creo, Creo que también llegaron a pedir con el Barça, ¿no? O que les hubieran pasado el del Barça, ¿no?
Yo no lo han pedido. ¿Cuál del Barça?
Ahora. Claro, es el domingo.
También quieren que les
no, que, el del Barça. Pidieron uno de los dos.
Pero mira,
tengo yo entendido.
¿Cómo le van a aplazar el del Barça? Para jugar la competición de Copa ahí. Pero vamos, o sea. Yo lo siento y, joder, siento menospreciar al Jove Español, que creo que es el conjunto de Alicante, que evidentemente con todo lo que está viviendo la comunidad valenciana, pues es lo normal aplazar el partido. Pero vamos a ver. O sea, ahora mismo nosotros, yo estaría pensando que es ridículo si el Athletic pide con una plantilla en la que pudieses tener a 7 internacionales repartidos y tengas una plantilla de 18 tíos disponibles de primera plantilla, me da igual, ponle 3 lesionados, 15 tíos de primera plantilla, con 15 de primera plantilla, que no seas capaz de ganarle a un equipo de tercera federación, es que lo siento, es que esto no va de solidaridad, no va de que la Real luego nos ponga un cartelito de qué malo es el Athletic. Es que, chicos, me parece que nos estáis vacilando.
Seguro.
Entonces, una cosa es ser bueno y otra ser tonto. Es que son cosas muy distintas.
Tontos, o sea, no tenemos que ser, eso
no,
está claro.
No, es que claro, joder.
No vamos a salir perjudicados, ¿sabes? Nosotros,
me da la sensación de que muchas veces se confunde.
Pero es que
ser bueno, solidario, no sé qué, con ser imbécil perdido.
Pero es que van a hacer.
Chicos, son cosas distintas.
Van a hacer el ridículo. Imagínate que llega el partido de Copa, sea cuando sea, y esos 7 internacionales no
tienen
juegan.
Que jugar con 7 tíos de primera plantilla. O sea, ¿de verdad no pueden mantener en el campo a 7 tíos de primera plantilla frente a un tercera federación durante 90 minutos, no incurrir en la alineación indebida y no ser capaces de ganar a un equipo de tercera federación?
Digo el ridículo porque imagínate que llega el partido y esos 7 internacionales no juegan. Entonces, ¿para qué has pedido el aplazamiento? ¿Para tocar lo que tú estabas diciendo?
Claro,
¿para
tocar una nieve? El Atleti lo que está claro es que tonto no tiene que ser, porque si se aplaza ese partido, el que va a salir perjudicado a la larga es el Atleti, porque luego Atleti, en 3 semanas se van a jugar totalmente 3 derbis en cosa de una semana, cuando no debería ser así, no, y el Atleti no tiene que salir perjudicado, lo siento
pierdes,
mucho por la Real.
Pierdes dinámica, uh-huh. Que es que ahora mismo el Atleti tiene un parón ahora, que es que ya no es ni siquiera, que joder, nos estamos centrando mucho en la acumulación de partidos que se produciría, porque tenemos, ¿cuál es? El del Madrid, ¿no? El del Madrid día 4.
Madrid y Villarreal, el mismo, sí, Madrid, la primera semana de diciembre.
Sí, pero entre semana tenemos el del Madrid el día 4, sí, creo que hay, sí, Europa League el día 11, porque es uno de los partidos en Turquía.
En Turquía.
Los de Turquía son el...
Pasa Vitoria, creo que es con el Alavés.
Los de Turquía son en miércoles. En miércoles y a las 4 y media.
Tienes.
Vale.
Pues el domingo 24 locos, en principio pero... la Real, luego...
Sí, porque el Estambul se juegan otros partidos el jueves y creo que es para que no coincidan en la misma ciudad.
Sí, sí, pero bueno, a las cuatro y media de un miércoles tenemos el partido.
Domingo 24 en la Real, el jueves 28 en sí, casa.
Pero que tú fíjate,
Elfsborg.
Fíjate si ahora desde el día 10, Velilla, si ahora desde el día 10 tienes 15 días hasta el día 24,
vale,
pero es que hasta el día 28 es que son 18 días sin competir.
Ya.
O sea, son... ya me parece más problemático el hecho de dormirte en los... Es que tienes que hacer una mini pretemporada acá. Sí,
bueno, chicos, hace dos
años... Esto
de
los parones es una locura, pero joder, por lo menos tienes partido el fin de semana.
¿Qué
pero
nos
es que
pasó
si te vas hasta
años?
Jueves 28, ¿qué haces? ¿Cómo te lo planteas? Es que tienes que cambiar la dinámica de entrenamientos completamente.
Sí, pero ¿qué nos pasó hace dos años? La segunda temporada de Marcelino en octubre. Jugábamos en octubre contra el Real Madrid y el Real Madrid pidió un aplazamiento porque no le llegaban los internacionales, todos los internacionales que tenía, pero claro, pues hombre, a ellos se lo dieron. A ellos se lo dieron. Y el Atlético y ese partido luego lo tuvo que jugar en diciembre contra el Real Madrid.
Bueno, ahora se juega en estos calendarios condicionados, ahora se juega frente al Real Madrid también, pues ahí en esa fecha adelantada para la Supercopa y todo esto, ¿no? Que es una fecha que bueno, pues se modifica, la jornada 19 se lleva hacia adelante. Yo lo que no sé, por ejemplo, el Real Madrid ya no sé ni cómo sabe en qué jornada está ni contra quién juega. Sabe contra quién juega, pero yo creo que ya no sabe ni en qué jornada está, porque el Atlético Real Madrid es de la jornada 19. Y se va a jugar entre la jornada 15 y la jornada 16.
Claro, la de la Supercopa de España. Claro, es que es la de la Supercopa de España cuando están esos dos equipos jugando en Arabia.
Lo que se ha retrasado del Valencia, que creo que se va a la jornada 35.
Igual hasta mayo nada, hasta abril mayo nada.
Hasta la jornada 35.
Porque no tienen fechas, no tienen fechas.
Hasta la jornada 35, o sea, es una auténtica locura. ¿A alguien se le está yendo la olla con el tema del calendario, con el tema de los parones de selecciones y todo esto, pero bueno.
Por cierto,
al Atleti por ahora no le afecta tanto, como estamos viendo, que es capaz, y encima teniendo esa unidad B que tenemos de tanta calidad, pues podríamos perfectamente afrontar una Copa del Rey frente a una tercera federación.
Bueno, sí, pero joder, mira, yo me acuerdo de la eliminatoria de Rubí la temporada pasada, la primera eliminatoria. Cuando tuvo que salir Ruiz de Galarreta en el campo. Creo que esa imagen quedó icónica. Luego quedó además colgada, no sé si fue en el puente del ayuntamiento, ¿no?
Pidiendo el tiempo.
Pidiéndole la hora al árbitro cuando quedaba. Íñigo Ruiz de Galarreta, que tuvo que salir al campo. También te dice de la dificultad de jugar contra un equipo que encima era de regional. Que no te lo esperas que vaya a pasar, pero es que se te puede complicar un partido, te puede salir un mal día. Es que al final te pueden pasar muchas circunstancias en el fútbol que muchas veces no te esperas.
Bueno, pues cosas que pasan y que veremos a ver a quién le pasan. Por ahora al Athletic le están pasando, sobre todo en Europa, cosas positivas. Porque frente a Ludogorets temimos la derrota, porque con el 0-1 hubo alguna opción también
de 2-0. Sí.
O sea, 0-1 no, 1-0, hubo alguna opción del 2-0. Y pasó como con el Slavia de Praga. O sea, el Athletic está con una flor en semejante parte.
Bueno,
salvo una pared.
Para Europa, porque en Liga la verdad es que, pues hombre, no está enchufando igual todo lo que tiene. Y encima está perdiendo puntos de manera absolutamente incomprensible. Pero bueno.
A ver, el día del Español, creo que el Athletic hizo partido similar, incluso igual algo peor que el día del Betis. La diferencia fue que el día del Español las ocasiones entraron y acertó el Athletic. El otro día contra el Betis, pues no tuvo la fortuna de esos remates bien hechos, porque creo que fueron remates bien hechos, se fue por un centímetro a cada palo. Entonces, pues oye, lo que un día aciertas, al otro no lo aciertas. Pero creo que fue el día del Español, hicieron menos y acertaron. Bueno, el acierto fue más letal. Yo tengo esa sensación, además la tuve, además en el campo. Digo, jolín, el día del Betis, digo, hoy no están entrando y están haciendo más que el día del Español. El día del Español meten 4 goles. Entonces,
pero hay una clave. El día del Español fueron mis dos nietos por primera vez y como valen en el doble.
Eso
dos,
entonces, dos, sí, esto dos, es cuatro.
Y cambio. El día del Betis no fueron. Podéis mandar entradas. Si
entre eso y que sabes los resultados que se van a dar y el número que va a tocar en la lotería, que pues es el de Radio Marca Bilbao, pues está,
fíjate.
Lo tenemos hecho. Oye, estaba mirando la convocatoria ahora, la tengo aquí delante, de Luis de la Fuente, que bueno, también nos toca un poquito, ¿no? Porque Luis de la Fuente, lo mismo que nos tocaba en su momento Javier Clemente, no voy a decir de quién sois más, de Javier de Clemente o de Luis de la Fuente.
O de Sarabia.
Déjalo.
Es el jugador del Atleti.
Sí, eso es nuestro.
Déjalo estar. Se escribe déjalo.
Pero oye, ves la convocatoria y dices, es bueno Luis de la Fuente. No sé si en algún momento llegará al Atlético o a otro equipo. Pero claro, tú empiezas, David Raya, Remiro, Robert Sánchez, Pedro Porro, Mingueza, Vivian Laporte,
Pau Torres, Cucurella, Grimaldo, Paredes, Merino, Zubimendi, Fabián, Pedri, Dani Olmo, Alex Baena, Casado, Morata, Lamín, Nico, Jeremy Pino, Oyarzaba, Layoce, Samu Morodio, que tanto estaba hablando, y Brian Zaragoza.
Mucho talento ahí, ¿eh?
Mucho talento.
Mucha calidad.
Pero
mucho ritmo, mucha juventud.
Poca estrella.
Poca historia.
Sí, pero mucho ritmo, mucha juventud y al final eso también te da mucho en fútbol.
Tú ves esto así de repente y dices, bueno, sí, claro, vas sabiendo que van haciendo sus cositas y tal, pero bueno... O sea,
es un equipo.
Es un equipo.
No tienes un Mbappé, no tienes un Lewandowski, no tienes un Haaland, no tienes un Griezmann, no tienes una estrella, digamos, de momento, porque ahí hay alguno, yo creo que Lamin lo acabará siendo, pero son muchos jugadores que juegan a lo mismo, que trabajan un montón, que cumplen a la perfección lo que cada uno tiene que hacer y que por encima de las individualidades está el grupo. Y luego, evidentemente, que los conoce a la mayoría de ellos, que los ha tenido en categorías inferiores, y matan por él. Y cuando un entrenador se ve que sus jugadores matan por él, pues tienes
¿cómo
mucho
está metiendo a toda la sub-21 todo, que tuvo?
¿Cómo? Y a la sub-19 bueno, y a la sub-17.
Los que han llegado.
O sea, es una
los que han llegado
a la primera división. Es que si no llegas a la primera división no los puedes meter.
O destacados, vamos, igual alguno que no está destacando, pero... Vamos, los que han destacado, los está metiendo.
Sí, pero hay nombres ahí que mucha gente que no siga un poco el panorama del fútbol hoy en día no sabe ni quiénes son ni en qué equipos juegan.
Pero es que,
por ejemplo, en serio,
le pasa
el Porro. ¿Dónde juega el Porro?
En el Tottenham.
Bueno, ya, pero que la gente que no esté muy metida dice.
En el Cenicero.
Te digo que, oye, el Raya ahora algo más, pero el tercer portero que han metido, ¿dónde juega?
Robert Sánchez.
Sí, ¿dónde juega Robert Sánchez?
Robert Sánchez.
No, pregúntalo por ahí, a ver si sabe la gente dónde juega Robert Sánchez.
Está complicado, pero mira, en el Chelsea con Cucurella.
Sí, sí, ya, pero que quiero decir que no son nombres que digas, es que son súper conocidos todos, o sea...
De hecho, la convocatoria es curiosa porque, claro, hay, fíjate, del Milán, del Al-Nassr, Arsenal, Aston Villa, Athletic, Bayer Leverkusen, Osasuna, Celta, Chelsea, Barça, Porto... PSG, Real, Tottenham y Villarreal.
El mundo internacional que estamos ahora.
Es ninguno del Madrid por primera vez en tres años, he leído esta mañana. Bueno, no aparece ninguno del Madrid.
Es que si coges las alineaciones del Madrid...
No son,
citas ¿verdad? A Lucas Vázquez...
Incurres en alineación indebida. Si convocas a alguno del Madrid y lo pones, es alineación indebida.
Carvajal es el único que está lesionado.
Pero
es curioso.
Pero es el que es el caso contrario... por ejemplo, a la selección inglesa o la selección francesa. Fíjate la selección inglesa, que tienes a Bellingham, tienes a Harry Kane, tienes a Saka, tienes
como a Foden,
a Pickford, que a mí es un portero que me encanta, Pickford. Y sin embargo, pues no arranca. Y la francesa.
La francesa más todavía.
Más. Y eso te iba a decir.
Espectaculares.
O sea, mucho físico y también tiene talento, sobre todo. Pero mucho físico, Francia.
Pero si no son un bloque y no están unidos y tienen rollos internos y el Mbappé ahora no va, todo ese tipo de cosas desestabiliza muchísimo. Y cuando te tienes que jugar un partido de 90 minutos, lo que quieres es solidaridad, que sean una familia y que además tengan calidad. Y es que la tienen. Ahí hay jugadores como Lamín, Pedri, Nico. Tienes jugadores y los que faltan. Que falta Rodri, nada menos, el balón de oro. O sea, que fíjate tú si tienes ahí, pero...
Morata está fuera. Morata no está en la convocatoria.
Sí, sí, está Morata. Sí.
Está.
El otro día le marcó al Madrid, el otro día, sí está le
Morata.
Marcó.
Está Morata, que a mí nunca me ha gustado, pero...
Y Samu Morodion.
En duda.
Samu Morodion, que viene de la sub-21 también de marcar goles, o sea, que cuidado.
Bueno, pues los nuestros ahí están convocados, con Iñaki también con la selección de Ghana y con el partido frente al Valladolid, del que ahora hablamos aquí en directo Marca Bilbao en Radio Marca. Estamos en el Goirieder, en el Gastrobar Goirieder de Deusto, sí, aquí estamos, con una tapita, un poquito de embutido, ¿verdad?, con el disfrute justo y necesario antes de una gran comida. Ya sabes que puedes tener el menú del día, del menú en Deusto. Chico, en Deusto, qué fácil lo tienes. General Eraso 6, subiendo, además es muy fácil, desde la ría, desde... En la zona del IMQ, de la clínica de Cerro Zaurre, subes hacia arriba, justo la calle que está directamente hacia arriba, hacia Deusto, desde la puerta de la clínica Zorrozaurre, y ahí está, ahí te encuentras, en el número 6, con el Goirieder de Deusto a mano derecha, perfecto, para poder disfrutar de un menú del día, para poder estar a gusto, para poder disfrutar de su barra. Si quieres te puedes tomar algo fuera, puedes tomarte un pinchito, puedes disfrutar de su comedor para ir al menú del día, al menú de fin de semana, a la carta directamente, que también hay carta, por si quieres algo más especial, diferente, lo tienes en el Gastrobar Goirieder de Deusto, y además con un choco privado, que es donde nosotros estamos ahora mismo haciendo este programa, este Directo Marca Bilbao, esta tribuna del Athletic que cada día montamos normalmente en la radio, pero también nos da por montarla en sitios en el exterior, para poder hablar del conjunto rojiblanco, para poder hablar del Athletic y para que podáis participar también vosotros si queréis.
Buenas, Alberto. A ver, no sé qué pensáis vosotros de Yaló. Yaló, yo, mi opinión es que no es para este equipo. Es un fichaje erróneo. No se entera de nada ese muchacho. No, ni comparación a Nico Serrano. O sea,
la Yaló, que no gusta tanto, y utilizo el mensaje para precisamente poneros un poquito en esa clave, ¿no? En la clave de Álvaro Yaló, de si realmente creéis que va a tener más minutos, por ejemplo, frente al Valladolid, y ya hablamos del Valladolid, y enlazándolo un poquito con si realmente le estáis viendo ya en condiciones de aportar, o solo si no hay otro.
Viendo sus dos últimos partidos titulares, yo creo que igual contra el Valladolid igual no parte de inicio. Creo, es mi sensación. Y pues si parte en vez de en punta, tampoco, sería en banda.
Cansado tampoco tiene que estar,
Bueno, si le ponen en banda, si le ponen en otra posición, igual para refrescar a uno de los hermanos, por ejemplo, y que esté en el banquillo, pues bueno, sí lo vería titular.
Pero de inicio no.
En punta igual no.
Si lo que llega
a no ser que alterne, claro, porque si últimamente ahora mismo está alternando, está cambiando posiciones, digamos, no en ese frente de ataque, ¿no? O sea, esos cuatro puestos de ataque sobre las dos bandas y la punta. Está habiendo mucho movimiento, ¿no? Durante el partido, muchas permutas de posición. Al final, pues bueno, está Berenguer, Iñaki, Nico, Yaló. El otro día contra el Betis, por ejemplo, Bellerín le volvieron completamente loco entre los tres. Porque de repente aparecía uno, luego aparecía el otro, luego aparecía el otro. Entonces, bueno, pues igual es el momento también de refrescar un poco el equipo y igual de inicio, pues no sé, darle, pues por ejemplo, yo qué sé, a Nico Serrano igual de inicio, cambiar a uno de ellos. Hay opciones, y bueno, como ya se vio ayer en el partido, ¿no? Los jugadores que entran de refresco fueron prácticamente claves ayer en la victoria, entonces.
Pero el oyente decía que no le gusta a Yaló, ¿no?
Que no está.
No está convenciendo, no está, pero ¿por qué? No, bueno, porque no mete gol.
Eso es un hecho.
Que
¿no?
Es lo que muchas veces estos jugadores de ataque.
No solo es el gol, pero sí que es cierto que los últimos partidos, por lo menos no le hemos visto fallar controles, que eso es lo desesperante. Mm. Yo creo que está haciendo cosas.
Interesantes.
Ojalá se meta en la dinámica, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, gente como Unai Gómez no ha necesitado tiempo para dar lo que tiene y punto. O sea, es lo que tiene. Te puede gustar o no, pero lo tiene, punto. Nico Serrano sale y da lo que tiene. Te puede gustar o no, pero ahí está. Álvaro Yaló se supone que tiene más y le está costando dar lo que tiene.
Hay muchas expectativas en este jugador porque al final es un jugador que le ves que puede ser diferente, ¿no? Es un jugador rápido, es un jugador que con el balón, pues bueno, dentro del área arma muy bien la pierna y tiene muy buen disparo. Al final son de esos jugadores que ves que pueden ser diferentes y que ahora mismo, pues desde la lesión que tuvo en pretemporada, ahora mismo no está cumpliendo con las expectativas que igual quizás nos habíamos marcado todos con ese jugador, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Hay más partidos, queda tiempo, veremos. Yo, a ver, no voy a perder la esperanza en ese jugador y no voy a perder la confianza, pero sí que es verdad que, bueno, que, a ver, que es normal también la gente que piensa que, pues bueno, que no está cumpliendo. Claro, ahora mismo, pues es verdad, no les quito la razón, no está cumpliendo.
Lo de titular, pues dependerá si está Guruceta o no. Yo creo que si está Guruceta bien, volverá a ser Guruceta el delantero centro, y luego vamos a ver si a Iñaki le da ese relevo, y si le da relevo a Iñaki sería por Yalo. Pero yo creo que Ernesto sigue apostando por darle minutos e intentar que sea importante para el equipo.
En mi opinión, Yalo tiene tres problemas. Uno, el coste, que le puede estar pesando. Dos, que en sus puestos naturales de extremos hay dos señores que se apellidan Williams, y por tanto, pues salvo
Berenguer.
Y Berenguer, exacto. Y que luego, pues de nueve, solo hay un jugador que se llama Guruceta y que a veces se lesiona, a veces se cansa, y entonces, ¿dónde le pones? Pues de nueve. Pero tiene esos tres problemas: los extremos que tiene por delante, y el puesto libre de nueve que no es el que le va. Pero yo creo que también, bueno, el proceso de adaptación, lo hemos dicho antes de Gorosabel, que igual a unos jugadores pues les cuesta más adaptarse que a otros, y a, sobre todo a este, que viene de jugar en otras ligas, ¿no? Pero el que le ha fichado habrá visto cosas técnicas interesantes, y yo sigo confiando en que antes o después tendremos un buen jugador. Sobre todo, no hay que olvidar que para mí, y seguro que estoy metiendo la pata, pero yo creo que ha venido por si se marcha Nico.
Totalmente. Y otra pregunta que nos deja aquí y la dejo en el aire: ¿Yalo es mejor que su primo, Aduares? Yo creo lo dice que sí. Otro oyente que lo deja ahí. Bueno, tenemos que irnos a los resultados. Y, venga, un pequeño titular de lo que pensáis que va a pasar en el partido frente al Valladolid del domingo, y un resultado.
Contra el Valladolid, el Atlético va a ganar 0-1 y va a meter de nuevo Nico Serrano. Venga.
Partido complicado, viendo sobre todo también los últimos partidos del Atlético antes de parón. Hay que tener mucho cuidado porque quizás los últimos partidos antes de parón al Atleti le ha costado o ha tenido algún que otro disgusto. Entonces, ante un rival con muchas necesidades.
Un titular, John Ander, un titular.
Bueno, un partido complicado.
Se nota que no estudio periodismo, ¿eh? O sea,
partido complicado y de necesidad. Y vamos a ganar 1-2.
Me está haciendo más que una crónica, incluso, un libro. ¿Tú?
Yo es lo que me espero, ¿eh? Yo lo que me espero.
Titular. Aprovechar que el Pisuerga pasaba por Valladolid.
¿Para qué? Para conseguir la victoria, ¿no? ¿Cuánto? Claro.
0-2.
Bueno, cómodo, lo ve cómodo.
Me apunto al 0-2 y el Atleti tiene que demostrar la gran superioridad que tiene en relación al Valladolid. Es un equipo, no voy a hablar de vulgar porque ninguno es vulgar en primera, pero sí es un equipo escaso de calidad.
Dale, y gusta, dale por el titular, gusta, dale.
No, hombre, no. Pero que yo es lo que me espero.
Que no tienen ni domingo. Gente, por favor, que no tienen ni gente. Oye, eso sí que no completan ni 25.
Joder,
no,
pero es que encima ha hecho unos resultados en casa muy malos, ¿eh? Eso lo ha ganado uno.
Goirieder, Deusto, Gastrobar, recomendable totalmente, ¿eh? Para que lo puedas disfrutar y para que puedas estar, si quieres, dentro de un ratito con nosotros, ¿eh? A ver, tampoco vamos a estar aquí toda la tarde, ¿eh? Pero un rato sí. Gracias a todos, venga, que nos vamos a la porra.
Un placer.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además, tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1-2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Atención, amantes del fútbol. Los días 21 y 22 de noviembre, no te pierdas el Congreso de Fútbol Femenino en Ficova, Irún. Conoce a figuras clave como Iván Andrés o Natalia Arroyo y descubre todo lo que rodea este mundo. Abusos de poder en el fútbol femenino, factores del riesgo de lesión, desafíos, oportunidades. Inscríbete en congresoff.ficova.org y sé parte del cambio.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con chinchín progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Reales.
Big Mat Adel. Profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las...
Santa Cruz.
Vamos allá, vamos con la porra, vamos con el bacalao, vamos con Eguino, que tenemos por delante esa posibilidad de llevaros un lotazo de bacalao del Valladolid Athletic. Y en esta ocasión no vamos a poder meter a los habituales 60 más o menos, porque solo vamos a tener 11 minutos para ello. El mejor bacalao lo tienes en Eguino, claro que sí. Y nosotros tenemos un lote, nos da Bacalao Eguino, un lote para los oyentes de Radio Marca Bilbao. No os podéis quejar de Eguino, ¿eh? Es una locura. Con sus lomos de bacalao, su aceite un litro, su pimiento choricero, su guindillita seca. Todo para que puedas hacer lo que quieras con ese bacalao y para que lo puedas disfrutar. Vamos con la gente que está al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
¿Quién eres?
Endika, de Algorta.
Venga, Endika, ¿con qué resultado?
Un 0-2, gol de Iñaki Williams.
0-2, Iñaki el primero. Perfecto, gracias, Endika.
A ti, Agur.
Agur. Hola. Hola, hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, Egunon.
¿Quién eres?
Igor, de Galdacao.
Venga, pues Igor, desde Galdacao, ¿resultado?
1-3, Sanzet.
1-3 con el primer gol de Sanzet. Perfecto, gracias Igor. Hola.
Hola, buenas.
Hola, buenas, ¿quién eres?
Soy Edu, de Derio.
Venga, Edu, desde Derio. ¿Con qué resultado, Edu? Valladolid Athletic.
Venga, 0-1, Iñaki.
0-1 con gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias Edu. Hola, ¿quién eres tú?
Hola, muy buenas. Soy Andoni, de Basauri.
Venga, Andoni, desde Basauri. ¿Con qué resultado, Andoni?
1-2, gol de Iñaki.
1-2, Iñaki también de goleador. Confiamos en Iñaki, gracias. Hola.
Hola.
Confiamos en que siga jugando hasta que caiga reventado. ¿Quién eres?
John, de Baracaldo.
Venga, John desde Baracaldo. ¿Resultado, John?
1-3.
¿Quién marca el primero?
Nico.
Nico, venga, pues Nico, apuntamos. Sí, Nico Williams. Ah, bueno, claro, Nico Williams. Es verdad, que ahora hay que apuntar. Joder, qué locura, tú. Ahora ya no podemos decir Iñaki y tal, que ahora hay que decir Nico Williams, ha dicho. Claro, efectivamente. Hola, ¿quién eres?
Julen, de Basauri.
Venga, Julen, desde Basauri. ¿Resultado?
Venga, 0-2.
0-2, gol de...
Yaló,
a ver si marca. Venga, gracias, Julen. Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Ángel de Baquio.
Ángel de Baquio, entre los Nicos y los Williams nos van a volver locos en la porra. A ver, Ángel, pues resultado.
Mira, yo voy a llevar la contraria a todo el mundo, me cago en la leche.
Venga, ¿cuál?
Hoy
vamos
a Galaxy.
2-0. 2-0,
perdón.
0-2. Venga, ¿quién marca el primero?
Galaxy.
¿Primero?
Galaxy.
Ah, Galaxy. Bueno, que no te ruide Galarreta. Venga, perfecto. Gracias, ¿verdad? Ángel. Que no te oiga. Venga, resultado.
Opa, buenas.
Hola,
Diego de Bilbao.
Venga, te apunto por aquí el teléfono. Diego desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Diego?
0-2 y gol de Iñaki.
0-2 con gol de el mayor de los Williams. Perfecto, Diego, gracias.
A ti, Agur.
Agur, 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para participar con nosotros y poder llevarte un lotazo de bacalao de Eguino. Hola, ¿quién eres?
Hola.
Hola, sí, ¿quién eres?
Javi Erandio.
¿Quién?
Javi Erandio.
Javi desde Erandio. ¿Con qué resultado, Javi?
2-2.
Primero de...
Iñaki Williams.
Iñaki, perfecto. Gracias, Javi. Agur, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Miquel de Bilbo.
Miquel desde Bilbo. Resultado, Miquel desde Bilbo.
0-1, Berenguer.
0-1, gol de Berenguer para que siga siendo todavía más importante. Gracias, Miquel. Hola.
Egunon, Alberto.
Egunon, ¿quién eres?
Soy Rosa de Basauri.
Rosa desde Basauri con un resultado en el 696-036-196. ¿Cuál?
De 1-3, gol de Berenguer.
1-3, primer gol, por si hay empates a resultados para Berenguer. Gracias, Rosa. O también, claro, lo podéis clavar y que no haya nadie que haya dicho lo mismo y os lo lleváis directamente como el último ganador, evidentemente. Hola.
Hola, buenos días.
¿Quién eres?
Robert de Santuchu.
Robert Santuchu, resultado.
1-3.
Con el primero de...
Vivian.
De Dani Vivian, venga, perfecto, apuntado queda. Gracias, Robert. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Aitor de Baracaldo.
Aitor desde Baracaldo, resultado, Aitor.
1-3.
Con el primero de...
Berenguer.
Venga, pues Berenguer, apuntado, gracias.
Vale,
perfecto. Agur, hoy... Hoy va, hola, se me ha ido la llamada que teníamos ahí pendiente. A ver, la que viene después, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días o buenas tardes ya, ¿quién eres?
O buenas tardes, como quieras, Luis de Portu.
Luis desde Portu, ¿con qué resultado, Luis?
0-2. Sí. Nico Serrano.
0-2 con Nico Serrano. Venga, ahí estamos, claro. Ahora hay que especificar los Nicos. Gracias, Luis.
Venga.
Agur. Luis desde Portu, que apuesta por el inaugurado goleador Nico Serrano. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días. Pachi de Derio.
Venga, Pachi. Nos vamos al Chori Erri con un resultado. ¿Cuál?
2-1.
Perder.
Sí, perder, gol de Iñaki.
2-1 con el gol de Iñaki Williams, perder. Perfecto, gracias, Pachi.
A ti.
Agur, ahí lanzándose por el bacalao. Esa es
apa.
La primera y única derrota por ahora en la porra. Hola, ¿quién eres?
Oyer de Santurchi.
Venga, Oyer Santurchi, resultado, Oyer.
0-1, Berenguer.
0-1 con gol de Berenguer, perfecto.
Bueno, Agur.
Agur, gracias, Oyer. Hola.
Apa, Alberto.
¿Quién eres?
Óscar de la Peña.
Óscar desde la Peña. Resultado, Óscar.
1-2, Berenguer.
1-2 con gol de Alex Berenguer. Gracias, Óscar. Agur.
Sí,
apostamos por bastantes goles de Berenguer, por lo que veo. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres tú?
Oyer de Santurchi.
¿Oyer otra vez de Santurchi?
Otro.
Ah, otro Oyer de Santurchi. Ah, pues vale, pues ahí. Está todo lleno de Oyeres en Santurchi. Resultado ayer.
0-1, gol de Paredes.
0-1 con gol de Paredes. Perfecto, gracias, Oyer.
Venga, Agur.
Agur. Hay que recordar que solo se puede participar una vez por porra, ¿eh? Si no, anulamos todos los resultados. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Antonio de Bilbao.
Antonio desde Bilbao, que ha llamado al 696-036-196 para decirnos un resultado. ¿Cuál?
1-2.
¿Con el primer gol del Athletic de quién?
De Iñaki.
De Iñaki. Venga, esto es por si hay empate. Claro que sí. Gracias, Antonio. Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Carlos de Baracaldo.
Carlos desde Baracaldo. ¿Resultado, Carlos?
1-0.
1-0 perder.
1-0 perder.
1-0 perder. Venga, ¿cómo vas a por el bacalao? Te está oliendo ahí el bacalao. Gracias, Carlos. Agur.
Venga, vale, te lo hago.
Agur. Esta es la que dice, bueno, ha perdido el Atleti, pero yo me llevo un lote de bacalao de Guino, que es un grandísimo lote. Hola.
Hola, buenas. ¿Quién eres? José de Baracaldo.
Venga, José desde Baracaldo también. ¿Con qué resultado, José?
2-2.
¿Y el primero del Atleti de quién?
Nico William.
Nico Williams, ahora hay que poner la W. Venga, perfecto, gracias.
Perfecto, venga, Agur.
Agur. Vamos con la llamada número 22 de la porra. Hoy para ser solo un día, vamos a ver hasta dónde vamos. Venga, ¿quién eres? Hola.
Aitor, de Las Carreras.
Aitor, Las Carreras. Resultado.
0-1, Geray.
0-1, Geray. Uno de esos goles raros que pueden dar bacalao automático. Gracias.
Agur.
Agur, venga, vamos con más. Hola, ¿quién eres? Hola, hola.
Hola.
Sí, ¿quién
eres? Buenas tardes. Javi de Uribarri.
Javi Uribarri. Resultado, Javi.
0-0.
0-0, sin goles. Perfecto, gracias, Javi.
A vosotros, saludos.
También puede ser, ¿eh? También puede ser que haya sin goles. Hola.
Hola.
¿Y tú quién eres?
Agustín de Santucho.
Agustín desde Santucho. ¿Con qué resultado, Agustín?
1-3.
¿Y quién marca?
Berenguer.
Berenguer el primero, venga, pues Berenguer el primero, apuntadito queda. Gracias, Agustín. Hola.
Hola, hola, muy buenas.
Hola, ¿quién eres?
Unai de Baracaldo.
Unai desde Baracaldo. Resultado, Unai.
0-3.
0-3, primero de
Nico.
¿Cuál?
Nico. ¿Qué? Williams.
Nico Williams, venga. Vale. Perfecto, gracias. Agur. Hola, ¿quién eres?
José de Mirivilla.
Hombre, José, venga, ahí
o sea,
vamos.
Está apuntado en negro esta.
José,
1-2, este gol no es... de Nico.
Venga, yo te apunto, pero 1-2, gol de Nico. ¿Qué Nico?
Nico Williams, es verdad.
Nico Williams, pero este no es Europa League, ¿eh? O sea, José, a ver qué va, qué pasa ahí.
El caso es participar.
Gracias, José.
Venga, hasta luego.
Agur, cómo le está dando a la Europa League, José, ¿eh? Espectacular, acertando resultado y primer goleador único para llevarse el lote directamente. Hola, ¿quién eres?
Jorge.
Jorge, ¿desde dónde?
Desde Sestao.
Jorge Sestao, resultado, Jorge.
Y 0-0.
0-0, perfecto, gracias, Jorge. Ahí estamos, gracias, Agur. Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Itxaso de Mirivilla.
José. No. ¿Quién me has dicho, José?
Itxaso, Itxaso.
Ah, madre mía, Itxaso desde Mirivilla. Venga, resultado.
2-1, Iñaki Williams.
2-1 con gol de Iñaki, perder con gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Itxaso. Agur, vamos con la penúltima, a ver si conseguimos otra más. Hola, ¿quién eres?
Apa, Alberto, Fermín de Santurchi.
Venga, Fermín, resultado.
1-2, Iñaki Williams.
1-2 con gol de Iñaki. Perfecto, gracias. Venga. Y la última, venga, que es la 30, hola.
Hola, Eduardo, desde Madrid, aplicación Radio Marca.
Venga, Eduardo, resultado.
1-2.
¿Quién marca?
Nico Williams.
Nico Williams, venga, perfecto. Gracias. Es que... sigue sonando ahí el teléfono, pero ya nos tenemos que ir. Que llega Cuídate Runner a la sintonía de Radio Marca. Hasta el lunes. Gracias, Agur. Buen fin de semana desde el Goidieter de Deusto.
Buenas canciones y las buenas letras son las que sirven para aliviar, emocionar o conmover a diferentes personas en muy distintas situaciones. Es decir, el artista la escribe pensando en una situación concreta, pero el oyente la recibe en otra muy diferente y le sirve igual. Es evidente que Taylor Swift es una maestra en hacer canciones extraordinarias y también ha conseguido que mucha gente se identifique con sus canciones independientemente del contexto en el que cada uno se encuentra. Y eso me ha pasado a mí con esta canción que suena de fondo, This Is Me Trying. La letra dice, me ha costado mucho adaptarme, tenía las ruedas más brillantes y ahora se están oxidando y tal vez no sé muy bien qué decir. Y es difícil estar en una fiesta cuando me siento como una herida abierta. Pero solo quería que supieras que esta soy yo intentándolo. Al menos lo estoy intentando. Y tal vez no sé muy bien qué decir. En los últimos días ha sido muy complicado vivir con el dolor de lo ocurrido en Valencia y seguir con nuestras vidas. Me contaba una compañera que después de pasar días limpiando el negocio familiar, la mayoría del tejido empresarial de la zona son pymes, empresas familiares levantadas a base de esfuerzo y compromiso de padres a hijos, y los días posteriores ayudando a limpiar los negocios de sus amigas y vecinos, llegaba a casa en el centro de Valencia y se sentía mal porque en su portal no había barro y tenía todas las comodidades del mundo, y que sabía que aunque lo intentaran, muchas de las empresas que estaban afectadas por la dana no volverían a abrir nunca más, porque tenían un grado de destrucción absoluto. Y claro, es complicado asumirlo, pero hay que intentarlo. Por eso la canción de Taylor Swift, This Is Me Trying, hoy para empezar este Cuídate Runner. Mi compañera también me contó que lo mejor estaba siendo la ayuda de la gente, los voluntarios, desconocidos que llegaban a la zona cada día y brindan su esfuerzo y cariño cada día a todo el mundo, que les cuidan. Y vamos a seguir haciéndolo mientras sea necesario, no lo dudéis. Así que hoy este programa también va dedicado a todos los voluntarios y especialmente a los que nos seguís necesitando, con la promesa de que no vamos a dejar de cuidaros cada día en Cuídate con Yanela Clavo y los viernes aquí en Cuídate Runners.
Cuídate Runner con Natalia Freire.
Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com y que también tenemos una cuenta de Twitter, o llamadla X, llamadla como queráis, @elultimorunner. También os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Por cierto, tenemos 3 dorsales dobles para la San Silvestre Vallecana que podéis conseguir contestando a una pregunta al 628-26-90-92. Tenéis que escribir un mensaje de texto contestando ¿de qué color es la camiseta de este año de la San Silvestre Vallecana? Es muy sencillo. ¿De qué color es la camiseta de este año de la San Silvestre Vallecana? 628-26-90-92. Los 3 primeros que escriban correctamente el color de la camiseta se llevan cada uno un dorsal doble, para que vayáis el que escribe y con un acompañante. Así que eso es. En total, 6 dorsales tenemos hoy de la San Sil para repartir entre vosotros, fieles oyentes. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Tengo por ahí también a Luis Felipe Castañeda y a Pablo Herrera, que me están ayudando en la producción y están poniendo el orden y el cronómetro a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Ya está sonando la sintonía de Juan Carlos Higuero y me imagino que estará al otro lado de la línea. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás y dónde estás?
Hola, Natalia, muy buenas. Me encuentro en Aranda de Duero y, bueno, respirando un poquito más, aunque todavía pues consternados, ¿no? Por no nos olvidamos, como bien dices, de Valencia, y en mi caso este fin de semana voy hacia Soria a un cross.
Bueno, a un cross muy importante porque además cumple un montón de años, Juan Carlos.
30 ediciones, el cross internacional.
Tengo algunos compañeros que no tienen esa edad, la mayoría, de hecho.
Fíjate, pues el cross de Soria es una prueba formidable, fantástica. Incluso en este cross de Soria se ha corrido con nieve. A veces hace sol, bueno, ya sabéis el clima, y como dices, Natalia, pues ya lleva 30 ediciones, lo organiza la Delegación Soriana de Atletismo con Edurne Orte a la cabeza, y todo apunta que va a ser un gran espectáculo.
Bueno, es que además yo creo que merece la pena, siendo un número redondo, los 30 años del Cross de Soria, que se organicen eventos de todo tipo. Yo no sé si me quieres contar cuáles son los eventos que se van a ver en Soria durante este fin de semana con motivo del Cross, y luego si quieres repasamos los atletas que van a competir.
Sí. Con este motivo, como bien dices, Natalia, esa 30 edición, pues la organización Edurne Orte, que está atenta a todo lo que sucede, pues ha organizado varias actividades. Ahora mismo ya hay de puertas abiertas